Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Saeva va a hacerme entrega ahora de un juego.
¡Del Night of Wii!
En el último programa de Game Over.
Y tiene narices que hoy en programa 301 haya más gente en el estudio que en el 300. Es muy lamentable, en mi opinión. Pero bueno, vosotros sois así de cabrones, nuestros oyentes. Un saludo para todos.
Estoy cabreado.
¿Por qué?
Todos los Xboxers, ¿oh? Vamos a comprarnos el Mario Kart. ¡Iros a jugar al Halo 3 con vuestro chat de voz! Es que la Wii no tiene chat de voz y tiene el código enemigo. Y todos los boxers jugando al Mario Kart. Me tenéis harto.
Es un tema, si os fijáis, es de Nintendo, pero suena muy Sega.
AJ Carr en el chat domina como tú, que efectivamente.
¿Qué pasa?
Te da la razón. Tiene un toque muy Sega. En concreto, tiene un toque muy Sega en el sentido de que se oye un MIDI cutre.
Vete a la porra, amigo.
Pues un pequeño porcentaje de consolas Wii podría producir este tipo de errores debido al polvo que han estado creando las consolas a causa de los grandes títulos que han habido.
Bravo. Hijo de puta.
Bravo.
Sí, sí.
Bravo.
A ver.
Te aplaudo.
Lo que más les repugna es ver a un hombre y a una mujer haciendo el amor.
Ah, pero si lo están follando no pasa nada, ¿no?
Ah, claro. O sea, ¡hala! ¡Interrumpiendo en directo! ¡Hala! ¡Venga! Llega Jen, abre la puerta porque sí.
Hola.
Arrastra una silla haciendo ruido y grita.
¡Hala!
Si esto fuese la COPE, sería culpa de los socialistas.
Quiero decir, tengo que dar las gracias a todos los que nos han ayudado a dar los programas, a todos los que los están compartiendo ahora mismo, a todos los que se los están descargando, o sea, ¿no?
Kickman,
se hace lo que se puede.
Pega un chiste porque estás muy serio.
Sí, tío.
Va a un barco a un muelle y rebota.
La vuelta al rojo, que es básicamente hacer un buen tiempo en un coche determinado.
No, es resucitar a Lenin, no te falles.
Es rodear a un
poquito. ¿Qué pasa?
Acabamos de leer la mejor review de Rock Band de la historia en Gamera.
¿Qué pone?
De hecho, la vamos a leer ahora. Rock Band, por Haro, escrito el 10 del 4 de 2008. La review. Caro.
Y ya está.
Ya está.
Expenso. Venga. Tío, que he perdido la piedra. ¿Dónde está? 3, 2, 1.
Game over.
Son las 3 y 5 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Red Despí 107.1 de la FM. ¡Vamos que no vamos! Tony, ¿qué ríes?
Del pulpillo que tenéis colgado ahí. Es un pibe del Gran Hermano que era más feo que Quicio y bueno, y está ahí colgado. Espectacular. Yo cada vez que vengo aquí, flip.
Tú siempre queriendo buscarme la ruina.
Siempre, siempre, siempre.
Está Tony. Hola, Tony.
Hola.
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 ¿Has visto Tony mi polla? ¿Qué te parece?
Es hombre, chiquitita.
Sí, pero adorable, ¿no?
Sí,
y
sí.
Peluda, muy peluda.
Muy peluda.
Muy tío. Peluda.
A la gente le gustan estas cosas peludas,
sí,
yo creo que.
Sí, sí, sí.
Y es suave, no obstante.
Tócala, tócala.
Espera, espera, ¿eh?
Tócala. No, no, tócala, hombre, es que cógela, no, no tengas miedo, cógela, cógela.
¡Ey, pero si vibra! ¡Ay, qué mono!
Tócala y verás cómo pía.
A ver. No. ¡Es verdad, pía! ¡Qué cosica!
¿Ves? Que si me tocas bien la polla, ya ves. Tienes que hacer que...
Ya ves.
Y... ¡Ay, qué chiste, qué chiste más mierda!
Sí, sí, y ahí sigue.
Y ahí sigue, ahí sigue. Sigue. Pero al final de temporada...
¿Qué?
Pasará algo. Mira, ya se lo ve venir.
¡No!
Se lo ve venir.
¡Polla!
Ay, vamos con el, pedazo, con el programa, que vamos... Vamos fatal de tiempo, son... Acabamos de empezar el programa, ya vamos faltando de tiempo, imagínate cómo vamos. Bueno amigos, que bienvenidos al programa Game Over, esas cosas que empezamos a partir de ya mismo. Y antes de nada, pues como de costumbre, saludar a los amigos que hacen posible todo esto. Saludar a todos los amigos que están aquí presentes, que presentaremos a continuación dentro de un rato. Ha venido mucha gente, yo no lo entiendo por qué tanta gente hoy.
Del equipo no.
El programa 300 no vino ni Dios. En el programa 301 vino bastante gente.
Perdona, el 300 vino gente.
Sí, del equipo.
No, y alguno que otro. Alguno.
En el 301 vino bastante gente. Y en el 302 viene mucha gente, no lo entiendo.
Son el doble de visitantes, de público, que de equipo.
El 304 habrá, ¿cuánta gente habrá? En el 310, ¿cuánta gente habrá? Esto se lo puede ir al alza, amigos, se lo puede ir al alza. En fin, lo dicho, saludos a Radio Despí, a la gente que nos escuche en directo, a la gente que nos escuche a través del podcast de radio de portalgamer.com, saludos a la gente Radio Behind, que siempre nos olvidamos últimamente saludarlos. Gracias Radio Behind por permitir que tanta gente pueda oírnos en directo, y también saludos a la gente de Radio Trinidad Bella, que nos emite los lunes de 9 a 11.
La gente se está metiendo con el Tony.
¿Qué he dicho?
Métete con el Mortal Kombat, hostia.
¡Uy! Ya llegará. Hostia,
vaya, el Tony ha cumplido su palabra, qué raro. Tony, que el Nice no es de Capcom. Y cosas así.
¿Qué pasa con el Knights? Aparte de ser un juego sobrevalorado. Ay, perdón.
Yo diría que 360 es la clave.
Sí, también. Qué gracioso el tío, ¿eh? Qué gracioso el tío.
Ya te digo. Bueno, vamos que nos vamos, porque tenemos un tema muy importante que comentar. Y es que hay una persona humana, muy importante dentro de los videojuegos, que se ha vuelto más loco de lo que está. No sé qué se habrá tomado este fin de semana, pero nos ha sorprendido con las declaraciones que, bueno, son interesantes. Deja tocarme la polla, Tony. Kojima, señor Kojima, está con nosotros ya en estos momentos.
¡Un segundo!
Ya estamos.
¡Un segundo!
Ya sé quién eres, tú eres Funspot.
¿Qué? No,
Funspot. ¿Pero qué me dices?
Soy yo.
No te entiendo, tío, no te entiendo. ¿Qué dices? ¿Qué raro hablas, Funspot?
¡Que soy yo, Funspot! ¡Soy yo! ¡Que soy yo!
¿Tú quién eres?
¡Eso es un pollo, una polla!
¿Tú quién eres?
Yo soy el Funspot, el director, el...
Aquí veo a Tony, aquí veo a gente.
Ya.
Yeah.
Bueno, señor Kojima, que ha dicho esto en las declaraciones en la Edge, en la revista Edge.
Yo hablo mucho.
Eso desde luego. Demasiado, diría yo. Ha hecho unas declaraciones acerca del esperadísimo Metal Gear Solid 4, que si no voy errado aparece en apenas un par de meses.
No te entiendo, Fuspot.
¡Que deje de tocarme la polla! En los dos sentidos. Basta ya. Vamos a hacer... he visto la noticia hoy... Vi la noticia ya en su... Joder, en su momento en Kotaku.
O sea, a ver, aquí... Fuspot, pero si eres el director, un micrófono.
Hoy la he visto traducida en Vida Extra. Deja la polla ya. La he visto traducida en Vida Extra y vamos a comentar estas básicamente tres declaraciones que dan mucho que comentar. En primer lugar, nos dice que el sistema de juego es bastante cercano a la visión original. En medio del campo de batalla puedes elegir si jugar con sigilo o interferir directamente en la batalla. Pero en el aspecto gráfico, cosas como la función de movimientos o el tamaño del mapa no han sido capaces de cumplir mi visión original.
Joder.
O sea, estamos viendo que la Play 3 para él no es suficiente.
Siempre está igual, este es hombre.
A ver, yo me vi un juego, ¿vale? Me lo imaginé. Y dije, voy a picarlo aquí.
Sí, pero es que lo veía con rayas, punto de colores.
Yo no digo cómo lo veía. Yo lo vi.
Seguimos
y luego no lo veo ahora.
Las declaraciones. Cuando enseñamos por primera vez el engine del juego en el Tokyo Game Show, estamos muy felices y orgullosos. Play 3 era una máquina de ensueño, ya sabes, podríamos trabajar en esto, en aquello, teníamos tantas ideas. Pero cuando empezamos a desarrollar el juego, nos dimos cuenta de un montón de restricciones que acabaron dejándolo tal y como lo veis hoy.
Claro, yo escribía en la consola,
sí.
Hazme un Metal Gear y no lo hacía.
La visión
me decía
original,
que no entendía la frase.
La visión original era ir 10 pasos más allá, la realidad es que hemos dado solo uno, que tampoco quiere decir que nos haya progresado desde el último. Pero claro, no es lo mismo. Acaba diciendo, me recuerdo diciendo hace 3 años que queríamos crear algo revolucionario, pero en realidad no hemos podido por culpa de la CPU. Hemos usado el chip Cell hasta su límite. No quiero decir que esté criticando a Play 3, es simplemente que no supimos ver lo que en realidad ofrecía y no pudimos ir más allá.
Sí, pero esto ya lo dijo con la Play 2.
También.
Que salió Metal Gear Solid 2 y dijo, me cago en la mierda de CPU que nos han dado.
Lástima no tener aquí al chip Cell, ¿no?
Yo estaba pensando precisamente eso, digo, ya verás el martes, ay, la que nos van a liar.
¿Qué está pasando por la mente de Kojima?
No lo sé.
Por la mente, no por las venas. Eso no es otra cosa. Por la mente.
O sea, ahora mismo estoy viendo aquí un campo de batalla.
y dos Metal Gears.
¿Ves dos Metal Gears mirando a Tony?
Porque no, he dicho mirando aquí.
Ah, vale.
Aquí.
Bueno, pues lo veis, que Kojima está un poco mal de
un
la
momento,
sola.
Un segundo.
Joder.
¿Tú quién eres?
¡Uno! ¡Soy uno!
El juego ese de la Xbox.
Sí.
La pregunta de la semana. Sí, es ¿quién soy yo? ¿Un imbécil? ¿B, un gilipuertas? ¿C, un desgraciado que no tiene dónde caerse muerto? No, esa no es la pregunta. Cállate, hijo. Desgraciado, tú sí que no tienes dónde caerte muerto. Estás aquí en vez de estar por los mundos de Dios.
La pregunta de la semana es ¿qué le pasa por la cabeza a Kojima? Pues que quiere dar publicidad como sea su juego, que quiere preparar al público para la decepción que va a ser Metal Gear Solid 4.
Decepción.
La opción 3, cabeza. ¿Qué cabeza? La 4, que Kojima nos prepara una sorpresa de la hostia. Ay. Un poco lo Metal Gear Solid 2.
Oh.
Y...
¡no está viejo!
La quinta, sexo o drogas o alcohol o
algo.
O lo que sea. Y la sexta, Polybius.
La sexta es una cadena que hacen unos espacios muy divertidos.
Sí, en con un locutor de mierda.
En que sale la República y demás.
¿Fútbol? ¿Fútbol? ¿Quién ve eso?
¡Con patatas!
Ya hablaremos de perdedores después, que se van a enfrentar dos perdedores en un videojuego.
Publicamos... No. Tony,
¿Qué?
Te lo pido. Espérate, hay que llegar a la noticia.
Sí, estás
deseoso de poner a parir esa noticia, pero espérate, no me desmontes el programa, que tenemos muchas cosas por delante.
Perdón.
Publicamos la encuesta a partir de ya mismo en portalgamer.com/foro y podéis entrar a partir de ahí, votar, decir la vuestra y comentar lo que os apetezca, que para eso está el forro que decís vosotros en vuestro programa, Tony. La encuesta de la semana pasada...
¿qué podrías comprar con 240 euros que vale el pack más el juego de Rock Band?
Que también hemos hablado de Rock Band porque... ¡Uy! Que ahora ya no vale eso. Después lo comentamos.
Pues un 34% de la gente opina que podría ver perder mi virginidad, pero una sola vez, pero en versión elite.
O sea
con una negra.
Negra y con disco duro.
Exacto.
¿Cuál es el disco duro?
Ah, transexual.
Tiene un gran torrente de datos.
Sí, el 25% opina que podría donarlo al equipo de Game Over en un maravilloso alto altruista.
Eso es bonito.
Sí, nos lo gastaríamos en alcohol, punto pelota.
O en la puta versión Elite.
No, porque entonces, ¿quién se lo queda?
Se lo ha ganado a pulso, ¿eh?
Sigue. Venga, se me acaba la canción.
Y ya el resto, pues nada, tenemos con un 10% Polybius. Un 8,5% una vida o un bono bus para ir muy lejos. Y un 7%... perder la virginidad repetidas veces o invitar a desayunar a un gordo de Warcraft.
Joder, yo creo que ni así. Vamos con la presentación de los miembros del equipo que se han reunido hoy en Game Over. Hacer ruido. Venga, da cachondeo, descojones.
¡Venga!
¿Quieres entrar, niño? ¿El de afuera? ¿Quieres entrar? Joder, la gente entra, se va. ¡Esto es el estudio de radio! ¡Maldita sea! Un poco de respeto os pido, por favor. Vamos a presentar a los miembros del equipo. Por cierto, hoy, por desgracia, no puede estar con nosotros ni Saeva ni Koopa, que bueno, es lo que tiene, tienen sus quehaceres, sus cosas. Koopa, os podéis imaginar que estará vestido con una camisa horrible en el salón y atentamente de fanzines. Pero Saeva, bueno, tiene sus quehaceres cotidianos. Eso sí, los
Tony Chan toma el control del chat.
Fantástico. Lo que sí que se han reunido esta semana en Game Over son el señor Isako.
Hola, buenas.
Tony tocándome los micros.
Y la polla.
Tony, ese micro es para la polla, no es para ti.
Pero si no, habla.
Ay, sí.
¿Eso qué es?
Una polla, chachi.
La polla de Funspot.
Un rabo.
Tócamela, chachi.
Toma, chachi.
¡Está lamiendo!
¡Ha chupado la polla Funspot!
Joder, ¿no? luego me la llevo a casa y estaba mojada y húmeda.
Si al menos hubiese sido una fan.
Sí, claro. Pero eso algún día o no. Lo dicho, está Isako por aquí tocando las narices. Jones, si me duele ustedes, que es el otro miembro de Game Over que hay aquí. Hoy no hay nadie más, pero tenemos grandes amigos de este programa. Que son, por ejemplo, el señor Tony, lo dicho, que se pone al control del chat.
Ah, pero que es de Sega.
Claro, ¿por qué te crees?
¡Que es de Sega!
Claro,
qué
es bueno. La Sega polla.
¡Manda!
Es la Sega polla.
Llevo 10 minutos explicándoselo y todavía no lo había pillado.
Es que es lento.
Es que Tony no escucha.
Me decía Sega Toys, y yo pensaba solo en la polla. Ay, la polla.
Sí, solo piensas en eso, ya. Desde luego, con la ropa que llevas. Hoy llevas ropa bien, pero normalmente llevas una ropa apestosa.
Si te digo con mi Bayer, bueno, en fin.
también
hay tantas cosas que contar de ayer.
El otro amigo de Arcadia, Chache.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, señor.
Ah, gracias. Fantástico. También tenemos con nosotros a Petros.
Gentlemen, behold.
¿Qué pasa?
El chat nos ha dado la respuesta sobre la opción de perder la virginidad una sola vez con versión élite.
¿Qué pasa?
Lo dice Wasabi. Ya tienes el logro, Wasabi, y luego sí. No insistas. Si solo podéis iros de putas con una sola puta en versión élite, ¡bukake!
Eso es tener imaginación.
Desde luego. Bueno, Petro, ¿qué tal?
Bien, bien.
Bien, muy bien.
Pues bien, recién comido.
Sí, vale. Hemos hecho un descubrimiento muy grande gracias a Petrus, y es que las patatas bravas del gran bar de la esquina se pueden llevar. Te la ponen en una chafatita de...
Novatos.
De plata y te la puedes traer a la radio. Ya empezamos nosotros a Osano.
Buenas.
¿Qué tal, Osano?
Pues ya sabes
cómo... No tienes dónde quedarte muerto, ¿verdad?
No, estoy intentando hacer el logro de Wasabi, pero en persona.
Ah, muy bien, fantástico. Y también tenemos con nosotros, no me acuerdo de su nick.
Juanjo105.
¿Cómo?
Juanjo105.
Juanjo105, también te lo buscas complicado, sí. Tú, ¿eh? Un amigo que viene de Mallorca, Dios mío, de Pollensa. Un aplauso grande para el que se lo ha currado.
Gracias.
Ha tomado ejemplo de Kickman, que también vino de los sitios mallorquiles. Y aquí lo tenemos, nos ha traído un regalo.
Joder. Bueno, a ver, a quien le guste la ensaimada, pues mira, y de chocolate, ¿eh?
¡Ay, ay, ay, ay!
Han dicho la palabra prohibida.
¡Ay, ay, 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 ay! Vámonos con el resto de las cosas, porque si no, me va a dar un ataque. Bueno, antes de irnos con el sumario, dos personajes que se han acercado al programa hoy también para comentarnos cositas. Kojima, que ya lo hemos visto que está por aquí. ¿Puedes decir algo?
Es que creo que está pegando brinco por el fondo.
Y otro con el cual hablaremos después, que tuvo su protagonismo la semana pasada, pero hoy vuelve.
¡Un segundo! ¿Me has llamado?
No, llamamos a Uwe Boll, que también estará con nosotros.
¿Ese quién es?
Joder.
Ese me suena. Quería hacer algo de una peli de Metal Gear, ¿no?
Sí, 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 ese mismo, ¿no lo conoce en persona?
No, voy a buscarle, no te preocupes, voy a buscarle.
Luego se lo presento y le voy a hacer a Isaac con la putada de su vida, haciendo un duet.
¿Qué pasa? Llama.
Hombre, ¿esto es Uwe Boll o quién es?
No me ha salido Miyamoto. Pero si hacemos... Hola, buenas.
Es una mezcla entre...
Sí, un poco. Bueno. Ser un poco
ahora,
mezcla
ahora,
rara.
Ahora, ahí.
Que tengo que calentar un poco garganta.
Bueno, vamos con el sumario del programa. Luego,
¿pero
luego,
usted para qué llamar a mí?
Porque luego hablaremos con usted.
Ah, o sea, de acuerdo.
Ha hecho otras declaraciones.
Por supuesto.
Vamos con el
sumario. Gran declaración mía, grande como Penny... Y el programa 302, que por fin lo has corregido en el guión, que siempre me pones uno menos.
¡Ay!
Empezaremos por las noticias.
Me sabe Kalishai.
Continuaremos por el juego de esta semana, que es Castlevania Drácula X Chronicles para la PSP.
In the middle of the night, it's happening.
Tendremos las chicas también juegan. Y a lo mejor hasta conectamos con el salón y todo.
¿Cómo? ¿Cómo? Pero si quieres, siempre hemos hecho boicot al salón.
Claro, como este, como decías tú, no, que yo odio el salón, pero a lo mejor voy.
Iba a ir, pero es que al final no ha venido el señor Hughes. Con
Adam
lo cual,
Tetas Hughes no
sí,
ha venido.
Con lo cual, como no me interesa una mierda el salón, es muy gracioso porque decían los de Ficomic, ¿no? Que si queréis pases, fanzines, programas y demás tonterías, si queréis un...
Bueno, fanzines, prensa.
Prensa. Si prensa. Queréis venir de prensa al salón, tenéis que enviarnos un extracto o el mismo... El artículo barra reportaje barra lo que quieras dedicado al salón del año pasado. Nos lo tenéis que enviar. Y yo pensaba, si le enviamos las referencias al salón que hicimos el año pasado en Game Over, pasos no sé, pero un mojón de vaca nos lo envían por Seur. Yo creo que pagando, encantados, porque lo más bonito que le hemos llamado ha sido sacacuartos. En fin, vamos con el tema musical. Es naturalmente de Drácula X. Este Drácula X Chronicles Castlevania In the Middle of the Night. Y es el tema del final, el tema del ending, como no, compuesto por Michiru Yamane. Esta versión rearranged, reorquestada, tan bonita, que a mí personalmente me gusta mucho. La escuchamos y volvemos enseguida con las noticias. We'll be right back.
¿De verdad que no creo que sea necesario que se luche conmigo para poder protegerme, señor Richter?
Sí que hace falta. No podemos arriesgarnos. Drácula podría estar al acecho. Eso. Echadle la culpa al pobre Drácula. Ay, si no fuera porque a un Belmont se lo perdona todo. No os perdáis el análisis de Castlevania. Va a ser delicioso. Richter, me encanta tu traje de cuero. Deja esa niñata ya.
Noticias. Y comenzamos con el bloque de PC, los juegos de los Sims y sus expansiones, que esto no lo dice la noticia, pero bueno. Ha alcanzado la friolera de 100 millones de unidades vendidas. Electronic Arts ha puesto en la web de los Sims 2, que puede ser o de Sims2.com o lossims.com, un modelo gratis para descargar. Es de chulo playas. Es de un tío con la camisa medio atar por el pecho para irse de fiesta.
Ajá. Es eso es todo.
Sí.
Joder. Anda, que te cojones.
Pero un momento.
Pero regalan algo, ¿eh?
Pero es el modelo macarra español, ya sabe, con el paquete Marlboro en el tanga. O es metrosexual.
Poco le falta.
Joder.
Bueno. O sea, le falta el pelo en el pecho y el paquete asomando.
Paquete, el de Mass Effect, que no veas.
Petrus, que cuando quieras hablar, habla al micro, ¿eh?
Ya. Sí. No, es que me he quedado en un estado de shock.
Es la primera
lección. Pero bueno, mejor eso.
Es la primera lección del mundo de la radio. Hablar al micro. Hablamos de Mass Effect y su paquete. El paquete no es otro que El cielo se está cayendo. Que no es una expansión de Asterix en absoluto. Es aquel contenido extra, aquel capítulo que el Saeva puso a parir, ¿os acordáis? El Saeva,
sí.
Más agudo que nunca. Pues recordamos que sigue siendo de pago en Xbox 360. Pues lo que no sabréis seguramente es que ya está disponible. Lo comentamos aquí en el programa.
No, estará. En breve, pero estará.
Lo comentamos aquí en el programa que seguro que pasaría. Efectivamente, se ha hecho realidad. Estará disponible para descargar gratis en su versión PC. Que por cierto... De unido los con... Ya me hemos vuelto escapados de unido. Hay que ver los requisitos de Mass Effect para PC.
No son muchos. No, pero no son muchos, ¿eh?
No son muchos. Todo el mundo se esperaba que fuera algo peor aún que Crisis o Assassin's Creed. Y al final ha sido algo bastante aceptable. O sea, bravo por BioWare y su saber programar. Se dice
¿Puedes,
así.
¿Puedes repetir BioWare?
BioWare. Por cierto, qué es que me jode reconocerlo. Pero qué pinta tiene el Sonic RPG. ¡Cajo en Dios! Es que mola.
Nadie ha hablado de Sonic RPG, por Dios.
¿Has visto la imagen del Sonic intentando triunfarse a la Amy? Es brutal. Bueno, la Amy intentando triunfarse al Sonic.
Vale.
Te diré una cosa. Al menos Sonic intenta triunfarse a alguien de su propia raza.
Eso está muy bien.
¡Joder!
Los humanos y los erizos, no.
¡No!
Que Sonic se intente triunfar a Amy, si has jugado a cualquier Sonic Adventure, eso tiene que decir, Amy, chúpamela. Claro. Ya está, ¿eh?
Claro.
Vas a romper la mesa.
Es que había un cajón.
Pero siempre que pienso en las escenas sexuales de Sonic, me acuerdo cuando de pequeño pensaba en escenas sexuales con Spinete.
Allá va.
Dices, ¿cómo? Si va desnudo, ¿dónde lo esconde?
Hablando de Spinete, ha muerto el actor que hacía Chema. De Chema el panadero.
Chema, que he oído también que era el marido de...
Era el marido...
De Spinete. Yo me imagino,
porque sí. Porque era su mujer la que hacía Spinete.
Yo recuerdo que en su día, Halle Berry... Esto es un off-topic total, pero me da igual. Halle Berry comentó...
¿Más?
Halle Berry comentó que se llevó el traje de Tormenta cuando hacía de X-Men. Se llevó el traje de Tormenta a su casa para montárselo con su marido. La que iba dentro de Spinete se llevaba el traje de Spinete a casa. Para...
What the fuck.
Oye, a cada uno le pone lo que le pone. A mí...
Yo pues no soy... de un tío que iba con cocaína por los tejanos, o sea que...
Bueno, va, venga, no
respeto. ¿Es furry?
Un respeto para la memoria de este hombre. Y vamos con noticias de videojuegos ya de una vez, por favor.
Pues el código fuente de EVE Online, al igual que pasó con Half-Life 2 en su día, ha sido robado a su compañía, CCP Games.
¿Te acuerdas del robobo del cocódigo?
Sí. Volcano estuvo meses sin aparecer por Game Over porque le buscaba a la policía.
Uy, ¿por qué será?
Y porque tenía trabajo. Al parecer, el código ha sido robado por algún hacker y no por ningún empleado de la compañía.
Claro.
O así lo asegura la investigación interna que ha hecho la propia desarrolladora.
Ya.
CCP Games ha tranquilizado a los jugadores indicando que el cliente del juego está diseñado para no poder transmitir ningún dato personal o crítico, por lo que la información privada de los jugadores actuales, al parecer, no está en peligro.
Menos mal. Y acabamos el bloque de PC, que bloque de PC hoy, los peceros del mundo no se van a quejar con nuestros contenidos de PC últimamente. Que aprendan Nobilis y su no traducción de Shaman Max, el episodio 1, ¿no? Creo que va a ser completo. Que aprendan, después de toda esta polémica de baratillo de si el juego debía ser o no traducido, que estoy convencido que ya estaba decidido desde el principio, pero bueno. Pues que aprendan, porque Planeta D'Agostini Interactive traducirá y doblará tanto al portugués como al castellano tres aventuras gráficas de próxima aparición durante este año, como son Choblonde, que es Chorrubia, ¿no? Sí. Choblonde es Chorrubia.
Básicamente el juego va de una niña, una adolescente pija y mimada que acaba tirada en sola en medio de una isla desierta, pero que al mismo tiempo viaja por el tiempo y está en la época de los piratas.
O sea, está en una isla desierta y tiene poderes y un oscuro pasado. Tremendo.
Sí, Serran. Argumento para ser yo película.
Memento Mori, que bueno. Y Matahari. Estas son las tres aventuras gráficas que, lo dicho, Planeta D'Agostini se ha comprometido a doblar, cosa que Nobilis, con un juego mucho más probable de tener éxito como Shaman Max, no han querido ni lo van a hacer.
Y pasamos al bloque de Microsoft. Los jugadores de Unreal Tournament 3 para Xbox 360 han sido los más ninguneados hasta el momento, pero Epic Games ha confirmado que prepara contenido exclusivo para esta consola. 5 mapas exclusivos, 2 personajes nuevos y modo 2 jugadores a pantalla partida. Falta por confirmar fecha y precio, pero parece que esta es la respuesta a las quejas de los jugadores que ven que en Play 3 y PC se puede añadir contenido creado por los usuarios de forma gratuita, pero que Microsoft, por culpa de las restricciones de la propia compañía, no se puede hacer.
¿Un videojuego donde solo hay que usar la cabeza?
Hay mucha gente que está diciendo, sí, porque el contenido creado por los usuarios es una puta mierda y prefiero tener un cooperativo en 2 jugadores para jugar con mi colega y beber cerveza.
Hombre, es lícito. Es lícito. Vamos con otra noticia del bloque de Microsoft.
Sí, sí. Si hicieran eso en Max Payne.
Sí. Que tiene que ver con el Xbox Live. A Tony, Dios mío, el Xbox Live se nos va.
¿Quién se nos va?
El Xbox Live.
¿Por qué?
Se nos va. Escucha la noticia. El lunes día 21, o sea, ya este lunes, habrá un parón de 8 horas.
¿Qué?
8 horas sin poder entrar en el Xbox Live para el mantenimiento de los servicios online, lo dicho, de la 360. Por la red, la gente, que ya sabéis que es muy conspiparanoica, ya se empiezan a leer comentarios de que a ver si esta nueva parada podría ser, por una parte, buena, porque serviría para condicionar los servicios del GTA 4, que sale ya en breve.
Baneos.
Pero ahí está lo que dice Chache. Mucha gente comenta que, oye, a ver si va a haber una nueva ola de baneados.
Pero bueno, yo desde el 7M ese famoso del año pasado, del año 2007, 7 de mayo del 2007, esperando el Messenger de los cojones. Después lo piensas y dices, pero ¿para qué quería el Messenger? Se lo tenía en el PC. Pero, hecho, no, hacía ilusión. ¿Sabes?
Toca mucho los huevos el Messenger.
De hecho, yo lo puse y tardé meses en quitarlo. ¿Te acuerdas?
Sí. Además te di yo las instrucciones pero alma de cántaro, ¿cómo tiene el Messenger puesto todavía?
No sabía quitarlo.
¿Se puede quitar al final?
Se puede. ¡Me lo quitó Tony!
Lo extirpé.
¿Ves cómo es complicado los Blades estos de la 360?
No es complicado, es que... No sé, necesitas una nueva generación que sepa hacer esto. Isaco, tú eras de los que ponían cintas y
déjalo. Él prefiere quedarse con los 12 dígitos de códigos enemigos.
Hostia, eso está bien, ¿eh? Como sí. Las TCP/IPs.
Es la clave.
Claro que sí, Silver. Claro que sí.
Ya no soy Silver, disculpa. Fueron tres horas locas.
Tres
horas locas.
El bloque de Sony solo tiene una noticia, el juego de terror Siren de PlayStation 2, que no sé si aquí se llamó Project Zero o era otro.
No, Siren es otro. Forbidden Siren.
Forbidden Siren, ¿no? ¿Pero aquí tuvo otro nombre o se llamó igual?
Forbidden Siren.
Igual, ¿no?
Creo que sí, ¿no? Mesa, sí. Mesa.
Sí, sí, se llamaba así.
Venga, gracias.
Vale, pues este juego de terror de la Play 2 tendrá un remake en la Play 3. La historia tendrá lugar en un pueblecito de Alemania. Podremos tener una vista de lo que están viendo nuestros enemigos a través de sus propios ojos para saber su localización. Y no hay fecha definida, pero bueno, ya veremos.
Y quien haya que diga todavía que solo es Ubilol, Ubilol la llamaremos, que hace morralla, ¡no! Amigos, uno más se apunta al carro de hacer morralla matralla. Los chicos de Namco Bandai también se deciden apuntarse a este carro de mierda. Lanzarán para Nintendo DS, atención porque tiene muchos huevos la noticia, National Geographic Panda.
El antivirus.
National Geographic Panda Antivirus, un juego en el cual tendremos que cuidar a un panda bebé en una mierda de parque natural salvaje, rodeado de mierda de pandas, con una mierda gráficos, una mierda sonido, una mierda de todo.
A mí lo que me jode es que es la única noticia de Nintendo esta semana.
¿Qué? ¿Imagina ser cuidador de panda?
Pues sí, pues
no,
sí.
Imagina ser un panda. Imagina ser un panda.
No, porque no, porque
a comer bambú todo el día, ¿no?
No, sí, cuidar un panda, bebé, sí. Imagina cuidar un panda.
Imagina cuidar un panda, dándole bambú por el culo, por otro lado. Vámonos, venga, vaya mierda, noticia Nintendo. Este se va al carajo.
Todo. Pues anda la que viene.
Y ahora, en el bloque general, la gente del
chat. Déjame a mí, la gente del.
Yo digo primero la noticia y luego tú dices lo que tengas que decir.
Déjame a mí.
Sueltas toda la mierda que tienes en esa boca ahora mismo.
Déjame a mí.
En fin, ahora la gente del chat se nos va a echar encima, pero bueno.
Que se echen.
Midway prepara Mortal Kombat versus DC Universe. Pero los rumores cada vez más certeros apuntan a que no habrá fatalities,
es que no puede,
y que casi no habrá sangre.
No puede haber fatalities en los personajes de DC, es que no puede, es imposible, no. A menos por la parte de DC, no puede.
Es que
es absurdo.
Están todo el rato, señores de DC, ¿cómo lo quieren? Señores de DC, ¿cómo se lo ponemos? Señores de DC, ¿en qué posición me pongo? ¿Quiere arriba o abajo?
Yo tengo los hechos cronológicos de lo que pasó aquí.
Esta música te va a tener que pintada, Tony.
Sí, sí. Llega. Mira, que esto es muy fácil.
Buscando un tema gay, pero no tengo.
Esta música le va bien para su vida, en general.
Mi vida en general es esta canción. Sí.
Mm,
pero el caso.
No estoy de acuerdo. Tu tema. Ya verás. El tema de tu vida es esto.
Allá va. ¡Qué gracioso!
¡Súbelo, súbelo!
¡Qué gracioso, Alfonso!
Si tienes un Mac, tío. Tienes Apple.
No tengo un Mac.
Un iPod tienes.
Bueno.
Venga, va.
Iba a decir que, a ver, que esto se retrasa hace 10 años, 14 ya, cuando...
12.
Cuando pilla Capcom y firma con SN, con Marvel un contrato de hacer Marvel vs. Capcom. Espera, que claro, DC al ver el contrato dice, hostia, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Nos vamos con SNK, pero SNK les dice, oye, no, iros al cagar, que nosotros nos vamos con Capcom en el año 2000.
Sandor Chan, ¿eh?
Espera.
Un pier.
Que pilla Namco. Y tampoco, porque Tekken contra DC, ¿qué clase de interés podría tener eso? Y Sega, con ese pedazo de Virtua Fighter, ¿qué cojones va a enfrentarlo con Batman o el pingüino? Es ridículo. Pero es que Hudson Soft, con su Bloody Roar, también le dice que no. Que los lobos y los superhéroes así mariquitas, detectives, no molan. Así que viene Tobias Vaughn, alias uno de los creadores del amigo Mortal Kombat. Ese es el umbrera que dijo que el Mortal Kombat en Wii iba a ser revolucionario, que iba a ser la nueva frontera de los juegos de lucha con el Wiimote.
Una
y al final fue una mierda.
Dice que tengo hambre. Lo que
dice, tengo hambre. Deciden hacer este juego, Mortal Kombat vs. DC. Es la cosa más estúpida del mundo. ¿Qué clase de interés tenías tú, Funs, un fan de DC, un loser como tú, en ver Batman contra Sub-Zero?
Un loser, al menos que se está callado.
Ya, eso sí. Oye, ¿pero Batman contra Sub-Zero qué? ¡Contéstame!
¿Ya está?
Sí.
¿Podemos seguir en el programa?
Pero contéstame.
Me da igual, ya es que me da igual.
Dímelo, Funs, ¿qué te parece el combate?
Floja.
¿Qué te parece el combate?
Me importa un comino.
Batman contra Sub-Zero. Bueno, no tiene ningún tipo de interés.
Bueno, pues estará fresquito, yo qué sé.
Siempre ganará Batman.
Verdad, Dios mío,
es
Mari.
Eso es verdad. No, hostia, Mari, Tony, no.
No, yo me preocuparía por el otro. El que no olvida.
Venga, va. Seguimos con las noticias. Namco Bandías, que pone el corrector de Word, lanzará Soul Calibur. Hombre, ¿qué tal? ¿Por qué Bandías?
¿A usted qué le parece el combate?
Porque joder, me sale de los cojones.
A ver, el portero, eche de aquí este individuo, por favor.
¿A qué?
¡A ti!
Bueno, ¿qué he hecho?
Lléveselo.
¡Ah! ¡Socorro!
Namco Bandías, ¿por qué? ¡Hala! ¿Cómo tienen que hacer?
Mía. ¡Toma!
Es que.
Está empezando a salir la vena Funs. ¿Eh? Cuando sale la vena Funs.
No, esto es la vena Arcadia, que se ha matado.
La vena Arcadia reventó.
Tenías que haber traído el sonido del logro desbloqueado.
Tenemos un guión y se habla mierda. Venga, va, Namco Bandías. ¿Por qué, señor corrector? Rápido.
Ya lo he dicho.
Vale.
Pues porque lanzará... me sale de los cojones.
Fantástico. Namco Bandías lanzará Soul Calibur 4 para Play 3 y Xbox 360 el 29 de julio en Estados Unidos. Por $79 saldrá a la venta, ya estamos, la tontería típica, una edición limitada para ambos sistemas que contendrá un cómic, ya ves tú, un kit para torneos. ¿Qué es un kit para torneos?
Yo tampoco lo entiendo.
Y acceso exclusivo extra para customizar el personaje.
Además, toda la gente está con el kit de torneo, que juega torneos de verdad, y eso está como escandalizada.
¿Pero qué es un kit?
¿Qué será?
¿Qué es un kit
de torneo?
O sea,
tú vas a un torneo que necesitas tabaco si fumas, necesitas una Coca-Cola. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá?
Un montón dibujado.
¿Cerveza?
No sé. ¿Qué será el kit de torneo?
Una camiseta nueva cuando te salen las
la ronchas.
Hacer propuestas en el chat de qué puede haber en un kit para torneos. A ver qué os
O en el fore, así se quedan ahí.
A ver, pastilla de jabón.
No, eso es
desodorante.
Eso es otro tipo de torneo, el torneo del teto y otra cosa. Venga, va.
Pues hablando de ediciones especiales, Fallout 3 tendrá una versión para coleccionistas con caja metálica, tipo de estas para comer, para poner la comida.
Sí, porque es un vento, tío. Es un puto vento.
Un DVD con el cómo se hizo. Un libro de arte y un muñeco cabezón.
Ahí está el dato, es muñeco y es cabezón.
Ya está, es de estos de los Bubble Heads.
Ah, ¿sabes? Vale.
Estará disponible para Play 3, Xbox 360, estos dos por $80 y PC por $70. La edición esta se lanzará mundialmente.
Muy bien. Por otro lado, la serie Ace Combat ha alcanzado la cifra de 10 millones de unidades vendidas en total. Y eso, a pesar del ninguneo que se han hecho algunas versiones aquí en España, en Europa, recuerdo.
Hijos de puta del Ace Combat 3.
Ahí está, ¿era el 3 o el 4? El que fue dividido. El que tenía dos discos y aquí fue ninguneado y pasado a uno solo.
Sí, sí. Y que no podía ser malo.
¿Era el 3 o el 4? No os acordáis, ¿no? Fantástico. Bueno, pues eso, que 10 millones de unidades. Y si no nos hubieran tocado las narices en España, posiblemente algunos más.
Y la última noticia del bloque general es que Electronic Arts Sports lanza una web dedicada al fútbol y al contenido creado por los usuarios. Su dirección es www.iafootballworld.com.
Tony, esto es para ti. Esto...
Eso estaba haciendo.
Ah, vas a buscarla. Fantástico.
Claro, hombre.
Pues te la miras y nos comentas qué tal.
Vale.
Puerto Rico, estabas llena de chichones. Para acá, nuestras jugadas son rumores.
Bueno, rumores, rumorcitos. Hay uno que quiero comentar porque hay mucho que comentar. Sobre todo teniendo en cuenta que fue la gran polémica de la semana pasada. Pero antes, GTA 4 en PlayStation 3. Volvemos a los tiempos de carga, a las instalaciones con grandes minutos de carga. En Play 3, lo dicho, GTA 4 obliga al jugador a esperar 5 minutos la primera vez que introduce el Blu-ray Disc para instalarse en el disco duro. Hombre, 5 minutos de los 20 de los del Devil May Cry.
22 de los Devil May Cry 4.
Pues aún, lo he dicho, como dicen en todas las páginas de internet.
Claro, todo Pedrosa quiere crear tensión antes de que tú pongas el juego.
No solo 22 minutos, sino que Capcom dice que en Play 3, al contrario que en 360, tienes tiempos de carga como la Super Nintendo. Y alguna página he leído que han cronometrado ambos juegos y solo ganas en segundos.
Claro, pero si
o sea,
es que...
lo que tardas en Xbox 360 cargando el disco 8 segundos, en Play 3 tarda 5 y similar.
No, pero Isako, que las cargas de Devil May Cry 4 se están satanizando por parte de los usuarios de PlayStation 3. Y creo que Funs puede confirmar que...
A mí no me líes.
Que no es así, que las cargas no son para nada exageradas. Son cargas normales, corrientes y molientes. Vamos, yo ni me habría dado cuenta si no hubiera salido este debate.
Pero bueno, que no le deis más cancha, que es un rumor. No deja de ser un rumor como el siguiente, que por cierto tiene base española. Ojo, pero lo vamos a comentar.
Rock Band aparecerá en Europa con el pack completo, es decir, tres instrumentos y un juego... por 170 euros.
Dos cosas a comentar que me parecen muy interesantes. En primer lugar, es que este rumor que aparece en las principales páginas de noticias de videojuegos de El Mundo se originó en España. Y sí, es más, se originó en methodologic.com, la página donde está nuestro querido amigo Wasabi. Y creo que el causante de este rumor es Speedy, un mítico Speedy, famoso en el mundo entero, que creo que, no sé cómo, no quieren decir sus fuentes.
El de la Loading. Speedy, el redactor de...
Speedy.
Hostia.
Speedy. Bueno, que lo de detalles Wasabi, pero ha salido de ahí y no quieren dar las bases. El caso es que Kotaku, IGN, todo este mundo se hace eco de esta noticia dando el enlace a Methodologic. ¿Qué quieres decir, Chache?
La que la han liado a saco.
La han liado a saco, porque está todo el mundo diciéndolo y viene de España. Como sea falso, se van a comer un mojón.
La pregunta es, esto, todo esto de vamos a sacarlo sin el juego, ¿ha sido un número para luego cobrar unos 170 euros y que la gente lo compre diciendo que es barato?
Eso es el siguiente tema que quería comentar, que ahí está la jugada de marketing, sería excepcional.
Sí.
Porque de ninguna otra manera podríamos estar la mayoría de esta mesa, estoy convencido, porque yo soy el primero, diciendo, ah, bueno, son 170 euros, no está mal. Si es la única manera de que podamos estar satisfechos con un precio que sigue siendo una barbaridad.
Ojo, ¿os acordáis que pasó lo mismo con Metal Gear Solid 3 Subsistence? Que dijo, no va a venir a España, no va a venir a España, no va a venir a España. La gente se volvió loca y nos lo sacaron a 45 euros y todavía no ha bajado.
Otro caso, ICO. ICO pasó exactamente lo mismo. Ahí lo tienes. Quiero decir, son estrategias de marketing que si viene de ahí, son una jugada redonda. Pero bueno, ojalá, pese a todo, de verdad, pese a todo, ojalá se cumpla y podamos ver este Rock Band a este precio, que sigue siendo caro. Hay que conocerlo, sigue siendo caro, pero bueno, es mucho mejor que esos 240 euros que nos querían cobrar en primer lugar. Pero dicho, es un rumor, no nos avancemos.
Atención, Capuchino. La edición limitada de Street Fighter 4 llevará una figurita de Tony. Además de su correspondiente personaje en el juego, su ataque especial, es decir, que 360 es la clave, y lanzar una Xbox 360.
El mundo está lleno de envidiosos.
Ay, envidiosos. Yo soy de CPS2.
Está lleno de envidiosos.
Yo soy de CPS2.
Vamos.
Y luego me llama mi viejuno.
Con los previos. También. Y al igual que la semana pasada, semana de lanzamientos lamentable. Yo supongo que la gente se está reservando porque, la semana que viene sale Wii Fit y de aquí dos semanas sale GTA 4, con lo cual supongo que el horno no está para muchos bollos y no aparecen muchos juegos interesantes. Por ejemplo, para 360, PSP, Play 3 y PC aparece UEFA Euro 2008, que bueno, viene a ser el mismo juego de siempre, pero con los avances de la Liga, la Eurocopa.
Ya
vamos
está,
a,
ya está.
Vamos sí. a engañarnos. Yo no sé explicar el juego de fútbol, no sé explicar el fútbol de verdad, voy a explicar.
¿Se han arreglado los errores? Vamos, Funso.
¿Qué errores? Pero si todo el juego es un error.
Ay, por favor. Ay, estos Hargamers. Y ahora el GTA será una mierda, ¿no?
¿Cuál de ellos?
El San Andreas.
A mí me gustaba más el 1.
Vete a cagar.
Mi favorito es el 1.
Vete viejuno. La madre.
Vamos con otra consola, por ejemplo, DS, que yo no entiendo por qué. Estoy haciendo análisis y me doy cuenta de que cada semana, sin falta, cada semana desde el principio del año, aparece un juego con la palabra cerebro en el título. Cada semana. Esta semana no puede ser menos, y también aparece un juego de un doctor polaco, debe ser, tiene un nombre muy raro. El juego del cerebro del doctor
Joaquín.
No Joaquín, hijo de puta. Y la semana que viene también hay anunciado otro juego de no sé qué de cerebro. Cada día, cada semana sale un juego con la palabra cerebro en el título. Es inaudito.
Porque venden.
No, eso desde luego, eso está clarísimo. Pero bueno,
pero era muy triste la semana pasada lanzar un juego de ajedrez y decir, sigue entrenando tu cerebro.
Una coletilla absurda. Pero bueno, también aparece para DS algo más llamativo, por decirlo así, que es The World Ends With You, que es el nuevo juego de Square Enix, un RPG basado en el Japón actual, sucede en la Shibuya japonesa, en la de Tokio, y ojo al argumento, a ver si os suena de algo, porque lo he leído por ahí.
¿De Square Enix? Seguro que nos suena.
¡Goku!
No, pero es que os va a sonar el triple de lo habitual, y es que el argumento nos dice que nuestro protagonista tiene 7 días para deshacerse de la maldición que le ha caído o se va a morir.
The Ring.
Sunflowers. Sunflowers. Del Suda.
Cállate.
¡Juegazo!
Cállate ya. Y para PC, hay que comentar, como dato curioso, es que Half-Life Episodio 2, Half-Life 2 Episodio 2 quiero decir, Team Fortress y Portal ya aparecen en formatos separados. Ya lo tenéis, si no queréis compraros la caja naranja, pues ya podéis compraros los juegos por separado, aunque a un precio que, bueno, yo sigo creyendo que es mucho más... no sé, económico, comparte todos en un pack único. Pero ahí tenéis la opción. La semana que viene aparece Wii Fit y la madre que lo parió. Elisa se lo va a comprar y su Mi de repente estará muy gordo.
Sí,
pero muy gordo. Y también aparece Time Crisis 4, que hay cierta polémica por ahí, y es que la pistola Guncon para Play 3 solo la venden con el juego, no la venden por separado. Con lo cual, si queréis jugar dos personas en casa, tenéis que tener dos Time Crisis 4. ¿A qué mola?
Por si acaso se raya.
Estrategia de mercado.
Por si acaso se raya, efectivamente. Vamos con la consola virtual. La mayoría de noticias relacionadas con el mundo de la consola virtual, el Live y la PlayStation Network vienen relacionadas con el Xbox Live. ¿Estabas contento, amigo Tony?
Sí.
De momento, simplemente comentaros que en la consola virtual aparece Phantasy Star 3, el juego de Mega Drive apareció en el 91, y que estará... ¿qué, cuántos puntos se sacó?
¿Perdona?
¿Cuántos dices? Puntos un juego de Mega Drive? No, sí, ya sé que nadie me escucha, ya. Pero bueno.
Ya aquí, 800.
Ya 800. Bueno, pues ya lo tenéis. En Live, tres noticias muy importantes, en mi opinión, y que algunas son afectan muy de cerca a amigo Tony.
¿A todo por ahora?
Hombre, no, como maldita sea. Para empezar, Namco Bandai ha avanzado ya que el 31 de julio, si no voy errado, aparecerá en el sistema de Xbox Live Soul Calibur.
Sin online.
Juego de Dreamcast sin online, eso es la gran pega que tiene. Solo tendrá
en HD.
Gráficos en alta resolución, bueno, y tablas
solo,
de puntuaciones.
Solo, ojo, solo, ojo. Pero el caso es que dicen, atención, agárrense a la mesa, que no quieren meterlo online por el tema de que pudiera luchar con su hermano mayor cuatro sagas por delante, Soul Calibur 4.
Ya.
Lo cual me parece un tanto absurdo.
No, no, es que es clarísimo pues que lo hacen por eso.
A mí me parece muy evidente que
pero es por a ver, porque sois unos cegueros ambos, ¿vale? Y no queréis reconocer lo evidente. ¿El? Soul Calibur 2.
¿El?
Isako no es ceguero.
Isako juega al Brawl.
Isako...
No jugará si quiere Nintendo algún
vivís
día.
Del recuerdo. Lo que quiere decir, Funs, es que vivís del recuerdo de que Soul Calibur 1 era muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es insuperable. Ergo, el Soul Calibur 2 es peor. No. Soul Calibur 2 es mejor.
Pero seamos sinceros. Esto es como en un partido de fútbol. Getafe.
Bueno,
Manchester
bueno,
United.
Están metiendo en terreno.
Espera, baja el volumen.
No. Te lo digo por una sencilla razón. Porque Soul Calibur no tiene nada que perder. Porque lo ha demostrado todo. Y Soul Calibur 4 tiene mucho que demostrar todavía.
Sí.
Con lo cual, Soul Calibur 4, solo que tenga un pequeño error. Si Soul Calibur 1 tuviese online, ¿la gente a dónde iría? A Soul Calibur 1. Porque ya lo tiene todo demostrado. Soul Calibur 4 tiene mucho que demostrar todavía.
Sí.
Y ya lo veremos.
A ver el online del 4, ¿qué tal va?
Claro, no tiene nada que demostrar el 1.
No, la verdad es que...
Con lo cual, yo veo muy claro que si no tiene online es para que no haga sombra al 4.
Pero no obstante,
¿verdad?
Debería tenerlo, Funs. No, estamos tenerlo, de acuerdo,
por
¿no?
supuesto.
Eso es lo donde quiero llegar.
Pero el marketing, sí. como pero hemos visto marketing. En este programa, el marketing es lo que tiene.
Sí.
Y
va, la gente se va a comprar el 1, va a decir, hostia, qué guapo, quiero jugar online, y se va a comprar el 4. Sí. Es así de claro.
Efectivamente. Y otras dos noticias que afectan a la Xbox Live son lanzamientos de mapas para todos. Porque Halo 3 ya tiene el nuevo pack de mapas, el Legendary Map Pack, que le llaman, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de estos mapas, amigo Tony?
Bueno, son unos mapas muy trabajados que...
que no te has bajado ni has visto.
No,
no
estaba intentando.
Este pack de mapas incluye Avalancha y Apagón.
En concreto, Apagón es buenísimo.
Y Ciudad Fantasma.
Se
además,
muchísimo.
Según os he leído en Vida Extra, el kit incluye novedades en el modo Forja, con capacidad para crear combates más detallados y con nuevos efectos visuales para grabar vídeos. El kit de mapas, que cuesta 800 puntos de Microsoft, incluye además 4 meses de Bungie Pro, que permite a los usuarios compartir más archivos. Esta
bien,
vez,
bien, bien,
24
bien.
Una cosa.
En vez de 6.
¿Has de pagar por el Bungie Pro?
Sí, por el Bungie Pro sí, pero tú puedes pasar archivos siempre que quieras. Tienes 6 slots y si quieres el Bungie Pro te dan, creo que eran 6 más, si no me equivoco, Funs, me lo sabría.
De 6 a 24.
Ah, 24 más todavía, vale. Pues entonces, creo que no son 1000 Microsoft Points al año, si no me equivoco, tampoco estoy muy seguro cuántos eran porque no me interesaba.
¿Sabes cómo vamos a acabar de aquí 10 años, no?
No, pero al menos te dan la opción de que si quieres ampliarlo porque eres un Mega Pro de la hostia, pues adelante, pero no te obliga
poco,
a nadie.
Un Mega Pro y un poco idiota.
Vamos a lo del Duty.
Claro, Duty, efectivamente. ¿Cómo sabes que lo tengo ahí, amigo Chache?
Hombre.
Los mapas adicionales para el multijugador de Call of Duty 4 en su versión para Xbox 360 ya están disponibles por 800 puntos y llegarán a PlayStation 3 el próximo 1 de mayo. Pero la noticia es que ya han batido récords, y es que el Variety Map Pack se ha convertido en el contenido de pago de más éxito en Xbox Live, con más de 1 millón de descargas en 9 días.
800 millones de puntos se han gastado en esos mapas.
Imagínate. Call of Duty 4 suma más de 30 millones de sesiones en línea y otros 30 millones de horas de juego.
¿Cuántos mapas son? ¿Cuatro? Creo que eran.
Cuatro.
Son sí. Cuatro mapas.
¿Y
pues
esto?
El de Chinatown es una puta mierda.
Vale.
El de Chinatown es muy complejo. Es muy complejo.
El de Chinatown a mí lo que me parece es que es un mapa, si no voy errado, del Call of Duty 2. Y te lo están cobrando a precio de oro, ¿sabes? Eso ya es como rozar un poco el límite, ¿no? Este establecido por las empresas.
Hablando de Call of Duty 4, también ha sido una noticia esta semana, un análisis de la revista Next Generation, que ha recopilado datos de ventas de tanto América como Estados Unidos para hacer los 100 juegos más vendidos de este año 2007. Y es curioso que en primer lugar esté Call of Duty 4 por encima de Halo 3, FIFA, Assassin's Creed y demás, incluso de Super Mario Galaxy. Está en el número 1 con 300 millones de copias, o sea que Call of Duty 4 se ha llevado el gato al agua, pero descaradamente en todos los aspectos. Es el número 1 en ventas, es el número 1 vendiendo contenidos online. Vamos, que se han hecho de oro.
El número 1 en partidas fracasadas.
También, y lo curioso del caso es que a pesar de tener tanto éxito, sacan el 5 y lo van a sacar con...
En noviembre.
Lo van a sacar con la Segunda Guerra Mundial otra vez como protagonista, cuando está claro que la gente no quiere Segunda Guerra Mundial. La gente quiere lo que es Call of Duty 4.
Sí, en fin. Pero el 5, según lo que dijeron, no lo hace Infinity War, que son los que hicieron el 4.
Claro, eso encima.
Ojo, ojo.
Eso encima.
Ojo, que los de Infinity War dijeron, estamos hasta aquí de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, es que es normal. Bueno. Sí, a ver, si lo dicen las propias cifras, la gente no quiere Segunda Guerra Mundial, la gente quiere esto, lo que era el Call of Duty 4, en fin. Otro comentario sobre Xbox Live, pero es un poco más absurdo y ridículo. El Tony, el melón del Tony, se creyó los logros que dijimos la semana pasada.
Sí, y engañé a un amigo con ellos. Sí, sí, sí.
Es lamentable.
Pero tío, pero no vean los logros, que se le ha ido la olla.
Hombre, esos logros eran un poco absurdos, no lo niego, pero como de costumbre la realidad supera la ficción, porque hay dos logros que me parecen absurdísimos. Por ejemplo, algo que nos fuimos muy desencaminados: completar el juego en cualquier modo sin usar continuar son solo 25 puntos.
Es que son logros que te ningunean,
punto. Y hay un logro que son 10 puntos, que me lo comentó nuestro amigo Megaman, que es completar un capítulo en cualquier modo sin disparar.
Pero ¿y cómo te cargas al mago?
¡No lo sé! ¡No lo sé!
Como no sea tirándole los ataques especiales.
La carga, ¿no?
No lo sé.
Ah, pues hombre, pues la primera pantalla es posible.
Y hablando de Ikaruga,
¿y cuánto te dan?
10 puntos. Y hablando de Ikaruga también, comentar que sabéis que tiene listas de los tíos más enfermos del mundo y con más tiempo libre. Pues el número 1 del mundo, el mejor jugador supuestamente del mundo de Ikaruga, un tal Kingoro58K, un tío muy enfermo, porque para estar en el número 1 hay que estar muy enfermo, ha hecho declaraciones que no le gusta el Ikaruga. No le gusta el Ikaruga, de hecho en su Gamer Tag escribe, en inglés, la versión de Xbox Live de Ikaruga es un port horrible. Esto no es Ikaruga, esto es Ikaruga LOL.
¿LOL?
Ikaruga LOL.
Madre mía, que te diga esto el campeón del mundo, ¿sabes?
Sí, claro, ¿cómo? ¿Qué le dices? Ahora, ¿qué le digo? ¿Qué dices tú?
Y se queda todo ancho.
Pero
y
se queda todo ancho. Dijiste ayer las quejas y...
Bueno, sí, el tipo se queja de que... Pero se queja de gilipolleces. Es un llorón de mierda. Porque dice, no, es que... Eso que es el número uno. Si fuera por debajo, dices, bueno... Se queja, por ejemplo, de que hay algunos enemigos que están colocados en diferentes puestos que en la versión de Dreamcast, y que la dirección de algunos lásers en el mini jefe de la tercera fase también han cambiado.
Y
ha abierto un blog donde pone todas las diferencias entre ambas versiones. Este tío está enfermo.
Es que estas tonterías son las que sacrifican una versión,
Es lo que hace no follar.
Estas tonterías son las que hacen sacrificar una versión como la versión de Dreamcast de Street Fighter 3 Third Strike.
Ya estamos tocando los pelotas.
Que vienen aquí corrigiendo errores y la peña dice, pero ¿qué me estás corrigiendo? Déjame tal como estaba. Y viene Sony y dice, házmela a mí, anda. Házmela a mí.
Bueno, en definitiva, un llorón, pero llorón absoluto. Otra cosa también a comentar de la consola virtual es la PlayStation Network, que esta semana ha estado yendo muy lento, han habido muchas quejas, muchas críticas a que el juego va lento. Hay el juego,
la store
va lentísimo, pues ya han dicho que ya están solucionándolo y que bueno, había un problema temporal que en principio
sí, que era una sobrecarga, sí, por el parche nuevo.
Exactamente, así que bueno, la gente que esté con el network, tranquilos, porque la cosa se va en teoría a solucionar
y es gratis, no os preocupéis.
Hombre, comprar en la tienda no hay puntos, pero comprar en la tienda
eso
no.
Sí que
y recordemos que, por ejemplo, mira, sin ir más lejos, Metal Gear Solid es más barato que Phantasy Star 3. Yo sigo a la mía.
Sí,
cada semana lo digo. Es tremendo que un juego de PlayStation tan cojonudo como Metal
bueno,
Gear
ojo,
Solid sea más barato que todo lo
ese
que hay
precio en... lo tiene en Japón, que Metal Gear Solid en su día en Japón triunfó, pero no triunfó ni de lejos como triunfó en Occidente. Es decir, que aquí ya veremos si lo doblan.
Claro que sí. Bueno, pues oímos unos anuncios y antes de nada, una cuñita que nos sobró de los anuncios de hace unas semanas o algo. Es un juego tremendo que seguro que os va a encantar. Lo pongo y volvemos enseguida.
¡Dios mío! ¡Tengo tanto músculo que no quepo en el kart! ¡Me estoy clavando el volante en el esófago! ¡Este kart es tan pequeño que cada vez que intento pisar el pedal, acelero y freno a la vez! ¡Y el coche no para de calarse! ¡Tengo la palanca de cambios metida por el recto! ¡No puedo respirar! ¡Carmine, sácame de aquí! ¡O por lo menos trae una palanca! ¡Quiero bajarme!
Gears of Kart, el Mario Kart del siglo XXI.
¡Tengo tanto músculo que al último que lancé un caparazón verde le arranqué la cabeza!
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Mira, coño, siéntate. Tienes que tener la responsabilidad de seguir el chat. Melón, que eres tonto.
Si te pones a fumar y se te cae el cigarro, lo mínimo tonto. Que puedo hacer es recogerlo. Que eres
Porque das la responsabilidad a este tonto.
Estamos en Game Over, por favor. Que luego, es que luego la gente nos dice lo que nos dice. ¿Cómo dejáis a los Arcadia de micro?
Que vengan y nos lo digan a nosotros.
Me gusta este programa. Un pollo, un perro. Está bien, es un zoo, ¿no?
Señor Kojima.
Me gusta este perro, me cae bien.
Ahora te vas a joder, quería hablar con un huevol. Así que... Hola, huevol.
Hola, buenas.
No, ha salido una mezcla entre Miyamoto.
Las dos voces.
Hola, buenas, ser.
Ahora mejor. Huevol, que... ¿Os recordáis la semana pasada? Comentamos que este hombre no tiene de... Que decía que era el único genio de este jodido negocio. Y que Spielberg y los demás eran unos seniles. Y bueno,
ser, por supuesto.
Sí, por supuesto, sí. Aprenda español, se lo pido.
Es que castellano es complicado, no entender idioma vuestro.
La colecta de firmas, él dice que si consiguen reunir 1 millón de firmas para que deje de hacer cine, lo hará. De momento...
Yo creo que dijo que se lo pensaba, ¿eh?
¿Cuántas van? No, la primera vez dijo que lo haría. La segunda vez dijo, no, me lo pensaré.
¿Cuántas van?
200.000.
Pocas son.
La semana pasada llevaban unas 180.000, cuando lo dijo 140.000 y hizo unas declaraciones.
Se ha enfriado eso, se ha enfriado.
Y ahora con 200.000.
¿Qué decir tú, idiota?
Y ahora con 200.000 ha hecho una nueva declaración que os paso a traducir ahora mismo del inglés directo. Guau, mi inglés.
Hijo de puta, ¿cómo quiere que suban sus firmas en contra, eh?
Mi inglés de Kentucky. Dice: He estado investigando. Esto tiene muchos cojones.
Yo ser gran investigador.
He estado investigando quién está firmando en esa petición. Y en realidad es muy poca gente. Es mucha gente que lo que hace es conseguir diferentes identidades en internet y firmar una vez tras otra. Pero es que he descubierto quiénes son estos que están firmando en varias identidades. En realidad son Michael Bay y Steven Spielberg, que están utilizando diferentes identidades en internet para firmar.
Son grandes cabrones.
Para firmar en la petición para que deje de hacer cine. ¿Y por qué quieren que deje de hacer cine Spielberg y Michael Bay? Tienen miedo de la competencia.
Madre mía.
Yo pensaba que Kojima los cojones tenía. Yo pensaba que el Kojima los tenía gordos, pero es que este los tiene ya.
Estás acabado, Ubibol, ¿Cómo ser Ubibol? V.
Van a hacer V en DVD, lo saben.
En concreto, yo he visto en persona a Steven Spielberg escribir 45.000 firmas con 45.000 más diferentes.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero 45.000, ¿dónde?
Comprobar yo hacerlo.
¿Cómo lo ha comprobado si usted no tiene usted acceso?
¿Qué?
Joder. Bueno, esto es un poco...
¿Sabes que hay una trampa con Gmail para a la hora de firmar estas cosas?
Sí, creo que había un exploit, ¿no?
Que salió por el tema del chiqui-chiqui.
Ah,
que
sí,
si tú pones en el nombre un punto, el Gmail se lo traga igualmente.
Anda.
Sí, o sea, si tú tienes una dirección, yo qué sé, pues a gameover@gmail.com, por ejemplo.
O sea, que es verdad, Steven Spielberg que está utilizando
Gmail. Si tú pones
Gmail,
game.over@gmail.com, lo cuela como gameover y así, pero las cuela como direcciones diferentes.
Tremendo. I mean your internet, hacking your firmas. Joder.
Bueno, vamos a decir un par de mensajitos.
Para
más
esto, tú llamar a mí.
Sí.
Me voy a Alemania.
Váyase, y no vuelva, por favor. Vamos a decir unos cuantos comentarios de estos que nos dejaron para el programa 300, a ver si acabamos de una vez, porque tenemos muchos. Ponemos un poco de música, a ver. Perdón, me equivoco de disco. Tres mensajitos y vamos con la sección de las chicas también juegan. Tres mensajes. Recordamos que el tema era pues un saludo acerca de Game Over, 300 programas y qué partes del programa os había gustado más en nuestra larga historia. Hoy tres personajes. Rondador, nuestro amigo Rondador nos dice que sin duda lo más mejor de 300 programas de Game Over fue el día que decidiste regalarme un Bioshock para PC.
Interesado el chaval,
ya te digo. Dice, deberíais ir planteando sortear un pack de Play 3 más Metal Gear 4, que hace mucho que no sorteáis nada. El tío es interesado.
Lo deja caer.
No, lo deja caer. A ver. Dice que importemos de Estados Unidos y así nos saldrá un poco más barato. No tienes más claro que el agua, Rondador. Otro amigo que nos escribe es Egnaki. Que dice, es muy poético y muy bonito, a mí me ha emocionado. Dice, siempre cuento las horas para bajarme el programa de cada semana. Mi vida ha cambiado mucho en estos años, pero diría que vosotros sois los que me dais un punto de unión en ella. Por eso puedo decir que para mí, sin conoceros siquiera, os convertisteis en parte de la familia. Y eso es como si hubiéramos crecido juntos. Es el programa que más tiempo sigo con diferencia y espero que así pueda ser por otros 300. ¿No es bonito?
Sí, precioso.
Sí, creo que sí.
Ay. Vale.
Es una panda de cabrones.
Sí, pero si os digo que este hombre, cuando vayamos por la Euskal, nos va a invitar unas pataticas, pues entonces ya pensaréis diferente, ¿no?
Eres un cabrón. Yo no voy este año a la Euskal.
¡Ay, qué pena!
Y quizás yo sí.
¡Ay!
Eso quiere decir que no va.
Ya lo sé.
Y para acabar, mensaje de Wasabi, que hoy tiene el logro, pero superadísimo, que dice, bueno, creo que ya he contado cómo conocí Game Over. Fue por medio del anuncio que se hizo en Mary Station. ¿Os acordáis? Cuando fuimos anunciados en aquella gran sección de Algo pasa con Mary. Pero hay algo que no he contado, y fue que al escuchar vuestro primer programa, que fue el de la Eroski Station, estuve a punto de mandaros un poco a la mierda. Porque pensé, vamos a ver si estos chavales nos van a salir con burlarse de las demás comunidades españolas en plan rollo separatista.
Sí, una cosa, Wasabi. Cuando aquí hay un rollo separatista, al único que respetan es al País Vasco.
¿Qué dice eso también? Dice, pues pensé que por allí pues había mucho movimiento independentista y claro, yo iba a pensar yo. Pero decidí escuchar el siguiente y daros una segunda oportunidad. Y fue cuando descubrí que lo de la Eroski Station era solo una broma. Y como broma, pues se acepta. Y el día que toque una broma inocente con la idiosincrasia andaluza, que dice él, pues se tomará como broma y nada más. Y nos reiremos todos pasando un rato divertido entre colegas. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué me haces señales?
Nada. Estaba aquí hablando.
También entra una abeja por el culo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y picaba.
Sí, vale. Pues estos son tres mensajitos más de los amigos que nos habéis enviado para saludarnos en nuestro programa número 300. La semana que viene, más.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga la menstruación.
¡Hola, soy la menstruación!
Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over. El programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Me da mucho miedo que Tony y Mari estén en la misma sala.
Yo no me preocuparía por mí, yo me preocuparía por mi novia. Al fin y al cabo, yo no soy mujer. O sea, quiero decir, ¿vale?
Tony, Mari, haced las paces.
No, si yo no tengo nada.
No, yo no estoy enfadada con nadie.
Se ha bajado los pantalones.
Tú calla y a comer coños.
No. Se ha bajado los pantalones.
No, 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 a él o a mí.
¿Tú cómo lo sabes?
¿Eh? No, por nada.
Niños.
¿Qué?
Digo, que yo, no pasa... vale, yo no estoy enfadada con nadie, pero vale.
Tony.
Yo no estoy enfadado, no, yo sé olvidar, quiero decir. Fue un programa que como oyente, pues me pudo gustar más o me pudo gustar menos, podía estar de acuerdo o menos de acuerdo.
¡Dijiste pero... que era una mierda!
No, es que no estaba de acuerdo en absoluto con todo lo que se dijo y eso lo mantengo.
Tony, Mari, dase un beso.
Venga, va. Pero no sé por qué, ¿eh? No sé. Pero si no pasa nada. Además, aquí el único que quiere cortar cabezas es mi santa novia. Y además, el amigo Sandor, que bueno, que ese es como, yo qué sé, tío.
Ese es como es, sí.
No olvida. Pero vamos, ¿yo bajarme los pantalones? No, yo insisto que la idea no me gustó para nada y no estaba en absoluto de acuerdo con el programa.
Este tema no lo he puesto por lo que crees, lo he puesto porque sé que Sandor y tú...
¿Qué? ¿Qué?
Nada.
Siempre que vengo aquí a hablar de Sandor, siempre acabo liándola, ¿sabes? O sea, no me hagas liarla también.
Bueno, va, fuera ya el tema de las narices. Vamos con las chicas también juegan. Vamos allá, pues.
Vale, pues empezamos. A ver, si he de ser sincera, este mes me ha costado mucho escribir el guión de la sección.
¿Y eso?
Pues no se me ocurría de qué hablar, en absoluto.
Eso pasa siempre, Mari.
No, en serio, era como sentarme a escribir y decir, bueno, nada, en absoluto, cada, durante días y días y días.
Cada semana.
Bueno, quiero decir, desde el miércoles.
Cada semana dices lo mismo, o sea, ya no te creo, no tienes credibilidad ni tienes nada.
Que esta vez fue peor.
¿Por qué?
Bueno, la cuestión es que al final usé un sistema que usaba de TGV. Bueno, que meto muchos temas en muchos papelitos, los meto así mezclados.
Ajá.
Cojo uno.
Ya.
Y hablo de lo que me sale. Lo hacía para las redacciones.
Hombre, pues eso es un tema. Es una forma. Yo creo que podríamos utilizarla en Game Over a partir de ahora para las encuestas, ¿no? Como mucho.
Bueno. Me salió la palabra zombie.
Bueno.
¿Puedo hacer un inciso?
¿Didi?
¿Puedo preguntarte más bien qué había en las otras papeletas? Así un poco a modo explicativo.
Pues estaba Zombie, estaba Hello Kitty.
Ah, menos mal que
estaba
no
Mario.
Bueno.
Y estaba Sonic. Podía haber salido Sonic.
Bueno, Sonic, Zombie, más o menos. Es como...
Ya está muerto, ¿quieres decir?
No, es lo peor, que no está muerto. Eso es lo peor.
No lo dejan descansar en paz.
No lo dejan. Bueno, o sea que vamos a hablar de zombies esta semana. Es un tema muy apropiado para hablar de mujeres y zombies. El otro día vi un montaje de una revista en plan Playboy, pero que era mujeres y cadáveres. Una revista así, era muy divertido.
Pero tú qué consultas.
Mujeres y cadáveres. Una revista.
Es ceguero. Si yo soy raro.
Yo he ojeado
qué.
Esa revista.
¿Lo has ojeado esa revista?
Sí.
Mujeres y cadáveres.
Mujeres posando en fotos con cadáveres.
¿Pero qué revista es?
¿Pero qué hace Funs?
Una revista freak americana.
Ahí.
Pero es una cosa ser friki y otra ya es estar pirado.
Pero posaban con una Mega Drive, una Saturn,
sí,
una Dreamcast,
una MSX.
Una 64.
Una MSX2, sí. Plus. Venga, vamos.
Estáis hiriendo mi sensibilidad, que lo sepáis.
Bueno.
Y no me extraña.
En fin, tres días después de que me saliera la palabra, decidí que...
Ah, sí. ¿Dejaste pasar tres días después de la
palabra? Claro, porque tenía... Vale, hablaba de zombies, pero ¿de qué? De un amigo mío que una vez había tenido que pedirle a otro amigo que fuera a su casa para poderse acabar el Resident Evil. Hablaba de unas amigas mías que se habían gastado la paga en acabarse en el arcade el House of the Dead.
Yo lo que te puedo decir es que una vez Isako, yo y Yuri despertamos a Yuanyu a las 4 de la madrugada para preguntarle dónde estaba el ala de la libélula que nos faltaba en el Code Verónica.
No le dijimos ni el juego.
Tíos, a las 5 de la mañana, tíos, que ya que mañana se levanta temprano... Porque tiene que trabajar, vamos a enviarle. Oye, ¿dónde está el ala de la libélula?
¡Cabrones!
Eso dijo Yuanyu.
Siga, perdón. Es que son unas anécdotas que...
En fin, que al final cuando me decidí por el tema me senté frente al ordenador.
Sí.
Esta mañana, porque como internet es una trampa para los incautos, esta mañana lo he escrito.
Ya. Yeah.
Pero esto, bueno, este rollo no era para rellenar y matar tiempo, no.
No, no, no.
No, ¿qué va?
En absoluto.
Es para que entendáis cómo nació la sección de hoy, que titularemos...
A ver.
Sí, esto también es un juego de zombies.
Sí, esto también es un juego de zombies.
O con zombies.
O con zombies.
Es que para, porque igual es o más es con por... zombies.
Ahí está. Vale, ven, vamos.
Me estáis intimidando, oye.
No, es que somos muchos. Estamos todos muy enfermos.
En fin, me he decidido por alejarme de los títulos en que todos pensamos cuando alguien dice la palabra zombie y hablar de algunos títulos en los que aparecen no muertos y que la gente no suele tener en cuenta.
Vale.
Empecemos. Así que empezaremos con algunos clásicos, si os parece bien.
Vamos allá.
El primero que se me ocurrió fue Ghosts and Goblins.
Es verdad, Ghosts and Goblins, la gente no lo asocia con los zombies, pero sí, no. Era lo primero que aparecía, los zombies. Sí.
Y de la Todopoderosa.
Cállate ya, asqueroso.
Es uno de los primeros juegos que recuerdo haber jugado horas y horas y horas y estaba plagado de fantasmas y no muertos. Y tal vez tildarlo de matazombies es un pelín excesivo.
Hombre, en parte sí, ¿eh?
Bueno, pero yo no creo que fuera ni la intención del juego ni el tono. No.
Yo, si me permitís, es un juego de mata a Arthur, me parece a mí.
Mata Arthur. No, es un juego de verle los calzoncillos a un tío que tiene muy mal gusto.
Molan.
No, no molan. ¿Qué más?
En fin, eran no muertos en un cementerio y para mí eso cuenta como zombies, ¿no? Venga. Pues era un juego de zombies.
Muy bien.
Monkey Island.
Monkey Island también había.
Que no es que busque cualquier excusa para hablar de la saga, pero sí. LeChuck era un no muerto.
Es verdad, era un no muerto.
Y el vudú era básico para luchar contra el mal.
No era un muerto, era el hermano de Guybrush.
¡Oh, spoiler!
Oye, me has spoileado.
Te jodes.
En fin, que si no muertos más vudú no significa zombies para vosotros, para mí sí. Así que es un juego de zombies. Del mismo modo que Este muerto está muy vivo es una peli de zombies. ¿Qué, por qué? Los pelos.
No, no,
por
no.
Los pelos, no. Pero lo es.
Eso no te lo acepto. Este muerto está muy vivo. ¿Peli de zombies? No. El tío está
es
muerto.
Es una peli de zombies.
No es una peli, de hecho.
Es una mierda.
En fin, que un sufi, pues es un sufi. Y así que Monkey Island es un juego de zombies.
No, no. No, no, no lo compro. El primero lo sí, pero este no lo compro.
No, este no. ¿Y Medieval? Más?
Hombre, sí, también es un poco rollo... Claro, el prota es un zombie.
Es un... A ver, es un esqueleto porque lleva 100 años muerto y ya no te queda carne.
Claro.
Pero es un no muerto levantado mágicamente para luchar contra las fuerzas del mal. Y además había un pueblo de zombificados que te perseguían las posaderas con un cuchillo ahí, los ojos en blanco, que daba un poquito de yuyu. Muy poquito, pero daba un poquito de yuyu. Así que está un poco menos justa que Monkey Island.
Sí.
¿No?
Sí,
entra un poco más.
Venga, lo aceptamos.
Va, y ahora ya voy a los juegos que de verdad son,
eso espero,
son de zombies.
Porque de momento...
Por ejemplo, Splatterhouse.
Bueno, sí, había bichos muy feos.
Aquí ya se entiende un poquito más por juego de zombies. Hay muchos bichos feos, un héroe con sierra eléctrica muy grande,
joder,
sangre verde,
qué
y
guapo.
Efectos especiales asquerosos.
Qué guapo este juego, el 1, el 2 y el 3.
Como el Altered Beast, guapísimo.
Vete a cagar.
Yo nunca le llegué a ver la gracia después de tanto Splatch y Splutch. Y ya decía, bueno, pues... Pero bueno, está en la lista porque yo creo que es...
Me parecía un juego excepcional.
Sí.
Buenísimo. Y con la máscara de hockey. Porque daba poderes al tío.
Ya ves.
Era un juego raro.
Joder, estaba lleno de babas y sangre y vísceras y gore. Molaba.
En fin, el siguiente es un juego que me hubiera gustado jugar.
Yo jugué. Era muy chulo.
Sí.
Era muy chulo.
Envidia.
Y el Isaac creo también lo jugó.
Es Zombies Ate My Neighbors.
Ah, chulo.
¿Te acuerdas de la tienda Canadian? Esos prosegueros.
Canadian.
Lo jugué ahí en la Mega Drive.
Ah, estaba muy bien.
Hombre, mejor que el Splatterhouse, seguro.
Pues eso, a mí me hubiera molado jugar este juego porque era un juego de frikis que habían visto demasiada serie B.
Hay un
que
micro.
Con pistolas de agua luchaban contra zombies para salvar su pueblo.
Estaba muy bien, me gusta mucho ese juego, era muy divertido. Y un micro ha sido cortado indefinidamente.
En fin, si alguien lo tiene por ahí y tal, a mí no me importaría que me lo hicieran llegar, lo digo desde aquí inocentemente.
No, es mío.
Yo lo quiero.
Pues yo también. Lo tengo.
Bueno, el siguiente es Stoops de Zombie.
Stoops de Zombie, que tuvo mucha guasa este juego. En su día, cuando lo comentamos en este programa, lo dejamos bastante bien. Pues era original, como mínimo.
Eso es un juego en el que llevas a un zombie que ha vuelto a la vida por amor, como en la canción de Alaska. Mi novio es un zombie, es un muerto viviente.
La referencia es súper oscura, ¿eh?
De oscura nada.
Pero es una canción muy famosa.
Sí, uy, vamos.
Y otro día os la canto.
No.
En fin,
cántala ahora.
Sí.
Choche, deja de meter cizaña, cabrón. Que pegaba así, que cante. ¿Sí?
Mi novio es un zombie. Es un muerto viviente que vino del otro mundo para estar conmigo.
Eso. Apuestas.
¡Mola mogollón!
Apuestas. post 86 o pre 86.
Pre.
LOL.
¿Qué más?
Bueno, podías levantar aliados con no muertos a la gente que acababas de matar y cosas de este estilo. Lo que pasa es que como nunca llegué a ver el final, no sé si al final te quedabas con la chica y tal, pero mejor para todos, porque si hubiera contado aquí cómo acababa y os hubiera spoileado, así que mejor que no me lo sepa.
Como yo moqueaila.
Exacto.
¿Qué más?
Bueno, Zombies Hunter, lo incluyo en la lista, este aunque ya lo hemos comentado mucho.
A esto se lo regalaron a Pengo por su cumpleaños.
En fin, para los desmemoriados, es juego de buenorras en bikini que matan zombies a tetazos.
No, es un juego de buenorra en bikini y sombrero de vaquero y katana, matando zombies. Las cosas como son.
Vale, buenorra.
Tiene una katana y, mata, y los mata con las tetas.
Hombre, es bonito. Es muy bonito.
Bueno, en este punto a mí me gustaría hacer una mención especial a Dead Rising, porque a pesar de que no hay ninguna duda que es un matazombies, la premisa me parece original y divertida.
Hay veces que me aburro y digo, voy a ver cuántos zombies puedo matar con las manos desnudas antes de aburrirme. Y las cifras superan las cuatro cifras perfectamente.
Yo cuando llego a los 200.000 digo, hostia, ¿cómo se nota que este juego es de la todopoderosa? Otra vez, porque no me aburro nunca.
Cállate,
es Dios.
En fin, como decíamos, la premisa es esta: es zombies en un centro comercial, mata zombies.
Lo que
sea,
me parece curioso. Lo que me parece curioso del Dead Rising es que ahora, cuando ya lleva ya un año y pico en el mercado triunfando, ahora y justo ahora es cuando la gente del estudio del señor Romero dice: oye, que hay parecidos razonables. Cuando no los hay, porque solo es un zombie en un centro comercial. Punto. No hay, es el único parecido que hay entre Dead Rising y la película del señor Romero. Pero bueno. Ahora se han dado cuenta, o algo.
Yo lo único que creo que este juego no se ha ahondado del todo en lo que es la metáfora del alienamiento, perdón, intrínseco en el modelo capitalista de consumismo desmesurado en que vivimos.
¿Qué dice? ¿Pero qué dice?
Son zombies en un centro comercial, es una metáfora.
¿Pero qué metáfora? Ni que niño muerto.
Todavía no he podido convencer a ninguna revista de política para que me publique el estudio, pero ya verás el día que lo haga.
Y con razón, porque la has colado aquí, porque me llegas a decir que ibas a hacer esto y no te lo dejaba.
Hombre, por eso estaba ahí de tranquis.
Bueno, algún día ya te daremos un micro. Te daremos un micro Fisher Price y empiezas a hacer tu tesis.
Tu primer micro.
Sí.
Bueno, yo he dejado para el final lo mejor.
Hombre.
Que es el auténtico motivo por el que he explicado todo este rollo, porque he pensado que hablar solo de ellos era muy triste es y se me acababa la sección muy pronto.
Esta mujer hace siempre lo mismo. Se pasa el mes jugando a un juego y quiere hablar de ese juego. Y como no encuentra la excusa para hablar solo de un juego, dice, ¿este juego de qué va? Vamos a hablar de todos los juegos del género y luego al final le dedicaré al juego que he estado jugando tanto tiempo.
Pues es una buena idea.
No, sí, bueno, sí, pero es una forma un poco cutre de hacer las secciones mensuales, vamos.
Eso de que juego el juego del que hablo te lo has sacado tú de la manga.
¿Qué has jugado este mes que estás tan enganchada, hombre?
Bueno, es un juego que hace años que salió a la venta, que es el Typing of the Dead.
¡Qué vicio, amigo!
¡Oh, sí!
Y yo esto he jugado en recreativa en Japón, al Typing of the Dead, que venías en recreativa con el teclado. Era muy cachondo.
Es un gran juego para los que vivan en una burbuja y no sepan de qué va. Es un juego, los House of the Dead,
Es House of the Dead 2.
Para ir avanzando, te das de cargar los zombies tecleando muy rápido las palabras que van apareciendo. Claro, cada vez tiene más dificultad. Y es para que la gente pues aprenda a teclear con más de una mano, con más de un dedo.
Lo que me pareció más gracioso del caso es que era House of the Dead 2 tal cual, pero cambiaron a los personajes principales y en vez de una pistola entre las manos les pusieron una Dreamcast de mochila y un teclado colgado.
Es muy cómico.
Ahí tecleando, era muy, muy, muy cómico.
Y a los enemigos les ponen martillos y cosas coña.
Y me gustó mucho la versión española que creo que hizo un aficionado, o no sé si salió oficial aquí.
Planeta sacó el juego.
Sí, que en el primer enemigo final, el del descabezado, había el mítico en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme.
Oye, ¿sabéis que el Quijote muere? Y diréis, ¿a qué viene eso? Pues os lo explico, que en el chat están haciendo spoilers de todo, de todo, de todo. Y estoy aquí soltando mis cosas. Por ejemplo, que Eva en el Metal Gear Solid 3 muere.
¡Qué quijotesco!
¡Que no muere!
Pues si sale en el...
Sí, Roadbus es su
sale en el 4, sale en el trailer del 4, punto. Lo ha hecho el Kojima directamente.
Sigue, por favor.
Lo que diga Kojima...
Pero a ver, si ahora yo digo que... No, que es broma, que no muere, entonces...
Cállate. Sigue.
¿Y por qué recordé yo al Typing of the Dead después de tanto tiempo?
¿Por qué lo recordás?
Porque va a salir... O ya ha salido en Japón, English of the Dead.
English of the Dead.
Que es lo mismo, pero lo que has de hacer es traducir a tu idioma rápidamente las palabras en inglés que van apareciendo en pantalla.
¡Qué bueno! Genial.
¿Pero soportas varios sinónimos? Oh, pues claro, esto...
No lo sé, de momento es que está dirigido al mercado japonés, pero vaya, yo creo que llegué aquí.
Con el English, ¡buah! Nos hemos topado.
Imagínate,
We get signal. What?
Sigue, sigue.
Yo quiero una versión en castellano, ¿sí?, para incluirla en los programas escolares de secundaria, o sea, niños, y de bachillerato y como mínimo
los
de
niños
primaria.
Aprenderán más inglés, eso seguro.
Sí, y las nuestras serían de verdad.
A ver, si en mi época a más de uno le hubiera interesado más que al Machi, imagínate los niños de hoy en día, que no les da miedo nada.
El Machi, por favor.
O sea, matar zombies mola más que Machi.
Yo crecí con Machi.
Big Machi.
Todos crecimos con Machi. Bueno, menos Tony.
Menos
que
Tony
es
Chan,
precoz,
que es un polluelo, un yogurín. Un Yoplait.
Pero Chacho es maduro, ¿no? Como tú.
Es un Petit Suisse. Un tipo tan maduro como el que más de esta sala.
Un Danap.
Acabemos.
Cállate, que ralentizas, tonto.
Bueno, hasta aquí, oyentes, niños y niñas, sí, el maravilloso y siempre variado mundo de los zombies.
Variadísimo.
Que por algún motivo, como hemos podido ver, nos divierte y entretiene más de lo que en principio debería, ya que es una idea bastante espeluznante y terrible.
Vale.
Pero eso ya es otra historia.
Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias por tu comentario sobre los zombies, amiga Mari. Ahí queda en el recuerdo. Y antes de nada, comentarte, tú ahora mismo, ¿cómo estás con el tema PSP?
Muy mal.
Porque la gente que recuerda con gran cariño tu magnífico análisis de Loco Roco, la gente está pidiendo a gritos un análisis de Patapón.
Sí, quiero jugar a eso.
Pues cómpratelo.
Que me lo deje a alguien, no tengo
te
ni
gusta, cosa. Te gusta, cómpratelo.
Porque si es por mí, te aseguro yo, porque además...
Vaya pedazo de torrente que acabas de hacer, ¿eh?
Porque este... No, pero es que este juego, que en América vale 4 duros, es rollo Katamari. Aquí en América vale 4 duros, aquí vale 40 euracos, macho. No gano para disgusto si me tengo que comprar esto. Hombre, por favor. ¿No ves el tema claro, amiga Mari?
Miraré a ver si puedo conseguir para jugar.
¿Sí?
Sí, bueno, lo probaré.
Pues ahí estará el análisis de Patapón de Mari, a ver si es posible conseguirlo o algo. En fin, rápidamente aprovechamos para decir los nicks.
Vale, si me deja Tony Chan.
Sí.
Azlón V2, Bafometo, Barrio, Blanco Humano, Capuchino, Zidane, Clopeci, que no está en el teclado, Dark Ace, 69 kilobytes, The Mall, El Rey Chapa, Fanático, FGU, Eiro, Flan de Huevo, Wasabi, Hunter 3K, Javier, Josep Flash, J de Juan, Servicios Jurídicos de Serdañola Radio, Kavitori, Caetano, Kio Bogar, Lezuk, Lor IGG Drasil, LVP, Mackensin, Malacatón, Marquibas, Mike Barifleet, Monty222, Netwalker, Psicótico, Retracor, Sandor, Shinobi, Starfy, Uamio, Big Beeper Win, Bold Odyssey, Is y Funs Polla.
¿Qué?
Funs Polla.
¿Con Y o con...?
A mi grega. Yeah.
Muy bien. Pues un saludo a todos ellos, a todos los amigos que nos siguen desde el chat. Lo tenéis accesible pues desde el IRC Hispano Normal y Correte. O también podéis acceder desde radiodespi.com. Tenéis un enlace a este magnífico chat donde se están diciendo muchas tonterías como de costumbre. Y lo dicho, ahí está todo el mundo esperándolos. Bueno, quedan pocos minutos para ir con el análisis de Drácula X, que espero que nuestros amigos de Arcadia, que han probado, supongo, ya lo analizaron en su día.
Oh, joder, si lo hemos probado.
Pues espero que me ayudéis en este vía crucis personal. Pero antes de nada, comentaros, no sé si habéis oído hablar del bug, el exploit, llámale como quieras, que se ha encontrado en Mario Kart Wii esta semana. Lo sabéis, estáis al corriente.
¿Las clasificaciones?
Hay un bug, se ha descubierto, ya está solucionado en teoría, que nos dice que el jugador, hay vídeos por internet, el jugador debe completar la primera vuelta y nada más cruzar la línea de meta, girar 180 grados para volver a cruzarla en sentido contrario. Tras hacer eso, si inmediatamente salimos de la carrera, nuestro tiempo queda salvado. Con lo cual, como imaginaréis, a mí este fin de semana me resultaba muy chungo que veía gente y digo, hombre, yo no soy muy bueno jugando a Mario Kart, pero ¿cómo es que este tío me lleva 3 minutos de ventaja? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hace este tío? No lo entendía. Ahora se ha demostrado. De momento, que yo sepa, Nintendo ya ha retirado todos estos tiempos un poco tramposetes y el bug no sé si ha sido solucionado
ya. Ya lo han parcheado.
Es lo malo, ya sabéis, de los juegos estos que últimamente parece esto, con la mierda de las actualizaciones, parece que saquen los juegos a medias, no los testean como deben, y pasa lo que pasa. No digo por Nintendo, lo digo por todas.
Damos la bienvenida de nuevo al Gran Premio de Mónaco, donde la carrera está más emocionante que nunca. Los equipos McLaren y Ferrari llevan la delantera, pero nuestro Fernando no pierde la esperanza. Aún puede hacer historia. El público sigue apoyándole cuando, atención, en este momento, Fernando Alonso está a punto de pasar por la línea de meta. Aún quedan muchas vueltas, pero el público sigue animándole. Atención, ya se acerca. Cruza la línea de meta cuando, atención, esto es inexplicable, es inaudito en la historia de la Fórmula 1. Ha frenado el coche de golpe. ¿Qué está pasando en el equipo Renault? ¿Ha roto el motor o es una extraña estratagema de Briatore? Atención, Dios mío, ¡Está dando la vuelta! ¡Está dando la vuelta! ¡Inexplicable el comportamiento de Fernando! Y vuelve a cruzar la línea en sentido contrario para pasar a dirigirse hacia boxes. ¡Se retira! ¡Fernando se retira! ¡No! ¡Atención! Los jueces de pista declaran a Fernando campeón del Gran Premio. La FIA se ha vuelto loca. El estadio se viene abajo. Hamilton en su monoplaza hace gestos extraños.
¡Jo! Le quitan el sniking y ahora encima esto.
Y el público entero se viene abajo. El público entero grita al unísono.
Juego de la semana.
Hablamos de Drácula X Chronicles, se titula así exactamente, ¿no, Tony? Es que tiene un nombre tan raro y tan largo y tan
difícil. Castlevania
Chronicles. Drácula X Chronicles.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Ahí pero está. Bueno, el caso es que viene el random plot. Ahí ya está. A partir de ahí decide.
Remake del clasiquísimo Chino Rondo.
Sí, sí. Oh, venga, va. ¿Qué consola?
PC Engine.
Sí, sí, pero tenía. Luego, no, estaba
PC Engine System 2, si no recuerdo mal.
Y además, no, te iba a preguntar la consola del primer Castlevania Chronicles, Sharp X860.000 millones.
86000.
Ah, flipar con el número. No, no, pero Rondo Plot, Funs.
Para mí el
tú,
mejor.
Tú has tenido suerte de jugarlo en su día.
Para
¿verdad?
Mí el mejor Castlevania de la historia.
Ay, es que el Symphony para está mí. Ahí muy alto.
Sí, pero es que luego lo comentaremos. Fue este juego, Chino Rondo, el que permitió la llegada de Symphony of the Night y todos los Castlevania que vinieron después. No sé si para bien o para mal. Pero fue precisamente este juego que hablaremos hoy, al menos el juego original en el que se basa, el que abrió las puertas definitivamente a que llegaran grandes juegos de la talla como Symphony of the Night, entre otros. Lo dicho, un remake del clásico inédito en nuestro país, Drácula X de PC Engine. Lo dicho, para mí el mejor Castlevania jamás realizado. Y como hemos dicho muchas veces en este programa, el primer Castlevania en muchos años que al fin ve gráficos remozados, al menos en 2D. Porque ha sido remozado en unas bonitas 3D que son muy bonitas.
No me vas a hacer entrar en ese terreno.
Sí, hombre, sí,
no
entra, me vas a hacer entrar. Entra,
no, no, no,
entra.
Me niego, me niego.
Entra, yo te invito.
No, no.
¿No?
Y porque no está el Edu aquí, que el Edu aquí estaría rojo ya de rabia. Ya.
Lo dicho, él. Chino Rondo fue el que permitió la llegada de Symphony of the Night. ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque fue un juego muy novedoso en su momento. Permitió muchas novedades en el mundo de Castlevania, que hasta ahora había sido un juego básicamente de fases, scroll lateral, llegar al final, cargarte el enemigo final y punto. Este Castlevania fue, entre otras muchas cosas, el primer Castlevania en tener, por ejemplo, un tanto por ciento de mapa descubierto, que será después la base para Symphony of the Night y compañía. También fue el primero en tener diálogos, incluso cutscenes. La historia pasaba a ser algo mucho más trabajado que no simplemente derrota a Drácula y ya está. No, aquí había personajes secundarios, había diálogos, había cutscenes hechas en anime en el original. También fue de los primeros en que permitió varios caminos para llegar a un mismo final. Permitía diferentes rutas. Y gracias al uso del CD, también fue el primero en tener una banda sonora que iba un poco más allá del organillo. También se considera el primer Castlevania en tener, lo dicho, una historia más desarrollada. Y por desgracia, también es el Castlevania original, donde aparecían la mayoría de sprites reutilizados en todos los Castlevania desde la época. ¿Qué quieres comentarme, Tony?
Sí, que además es el primer. Es muy importante también que sea el primer Castlevania donde el Belmont, el protagonista principal, en este caso Richter, es el primer Belmont que no es solo cazavampiros, sino que además es mago, con los consecuentes hechizos y demás que puede realizar a lo largo del juego, cosa que antes no se había visto.
Bueno, ciertamente. Lo dicho, todas estas novedades.
¿Cómo ningunea el dato? ¿Pero cómo lo ha ninguneado?
Que se la pela.
Sí, realmente.
Pero tiene ataques.
A ver, sí, era lo primero que tenía los superataques.
Joder, pues no está bien eso.
Bueno, vale.
¿No está bien?
Vale, está bien.
Tío. Vale, vale. ¿Cómo?
Siempre tienes que darle así, no sé, un caramelito o algo así al niño.
Pero
no
¿cómo
se da cuenta
este
de que está Chañón de Speed y que el director es Fun? Tienes que callarte, aquí hay que chupar pollas.
La historia. La historia nos presenta a Richter Belmont. Creo que fue el primer videojuego en que apareció este hombre, que posteriormente lo veríamos en Symphony of the Night, por ejemplo.
No me mires,
secundario. Y también en el Drácula X de Super Nintendo, que era un triste port lamentable de este juego que hablamos hoy, pero eso es otro tema. Richter Belmont, posiblemente el Belmont más querido desde Simon, Simon, Simon Belmont.
Hey, Simon.
Y lo dicho, que también aparecería en Symphony of the Night. La historia es, a pesar de todo, empieza con el pretexto más básico de la historia. Sabéis, estamos en el año 92, este año 1792, y el castillo de Drácula resurge de las tinieblas.
Para las Olimpiadas.
Sí, no, es que es curioso, siempre lo pensé, digo, oye, claro, no hay ningún videojuego que se centre en el 1992. Todo se centra en el 1792, 1692, 1592.
Porque antes un español se cargó a Drácula.
Es verdad, en el de Mega Drive, en el sí. Bloodline.
Eric Legarde.
Que era segoviano.
Sí.
Vaya nombre para ser segoviano también, Legarde. En fin, aparte de Richter Belmont, también, si conseguimos rescatarla, había un segundo personaje seleccionable, que era María Renard, que también aparecería posteriormente en juegos como Symphony of the Night, y cuyo juego...
Sí, ven conmigo,
María. Ya era follable.
Facilitaba mucho... ¿En cuál era follable?
En el Symphony, hombre, evidentemente. Ah, digo, que con edad.
Baby, Loli.
Es que ya para el Symphony era muy mayorcita para mí. Hola, soy Richter Belmont.
En su momento era un poco lamentable la presencia de María Renard en este juego, porque era, como estamos diciendo, una niña. Una niña que además utilizaba como arma dos palomas. Era muy
es
lamentable.
¡John Boo!
Era John Boo, ciertamente. Es el precursor de John Boo. Y esta mujer hacía que el juego fuera, digámoslo así, mucho más sencillo. Pero también aprovechaba para reírse un poco el jugador, porque decía que, como no te lo puedes pasar con un Richter, con Richter Belmont, te vas a pasar con una niña que tira palomas, ¿no? Se reía un poco de ti. Las armas también cambiaban. En vez de ser cuchillos, dagas, no, utilizaba gatos... Utilizaba lechuzas, utilizaba cosas absurdas y lamentables. El juego se reía de ti en cierto sentido. Y en el remake han potenciado esa figura. Porque, por ejemplo, si te hacen un game over en la versión. Cuando te matan con un game over en a Richter, se ve la escena con sangre. Se ve la muerte, todo tétrico. Y si te matan con María, salen unas letras de colorines. Con una especie de galletas.
Friendship.
Galletas de colorines. Sí, es como un friendship. La muerte de María es como un friendship. Yo creo que se ríe un poco de ti el juego, porque es lamentable pasarte el juego con María o con Richter. De hecho, no es el objetivo del juego. De hecho, María no está disponible desde el principio. Solo puedes jugar si la rescatas. ¿Cómo la rescatas? Jugad al juego. A mí no me expliquéis. No es el único personaje que rescatamos en el juego. Podemos rescatar más personajes. Pero claro, estos no se unirán a nuestro plantel de personajes. Como remake, hablemos del juego en sí, el remake. A mí, yo creo, amigo Tony, dejando de lado la música que estamos escuchando y que me parece sensacional.
Oh, sí.
Yo creo que el remake en sí no aporta nada.
No, pero
no aporta
al fin
nada
al cabo,
que no tuviéramos ya.
Pero al fin y al cabo, un remake de un Castlevania tampoco podíamos esperar mucho más. Unos gráficos a la altura de la consola PSP. Una disposición de los personajes muy escrupulosa a la hora de poner cada cosa en su sitio.
Sí, no, efectivamente, para los que probamos Rondo of Blood en su día, las fases, los enemigos, los secretos, todo estaba prácticamente inalterado.
En mi caso reconozco que juego con trampas. Primero he jugado a este, hasta que no pude desbloquear Rondo of Blood, no pude jugarlo por primera vez en mi vida. Pero una vez comprobado ambas cosas, pues hombre, el recuerdo es mucho más fresco de un día para otro, quiero decir. Y entonces ves como un enemigo está justamente en el mismo sitio que en el remake y dices, ostras.
Hay algún...
Ojo.
Hay alguna cosa nueva. Por ejemplo, hay algún que otro final nuevo que han puesto. Hay algún enemigo final extra también. Y al estilo Resident Evil, también cuando hubo el remake, que también era muy parecido, casi igual al original, han cambiado los puzzles. ¿Os acordáis que en Resident Evil el remake cambiaron los puzzles para que la gente dijera, oh, ya me sé el juego, ya me sé el puzzle, lo voy a arreglar? ¡Pum! Te lo comías con patatas. Aquí más o menos ha hecho un poco lo mismo. Y el juego, pues lo dicho, nos empuja ahora más que nunca a salvar a los pueblerinos, estos que están secuestrados por Drácula y sus secuaces, porque rescatarlos nos abrirá barreras con secretos e ítems extra que podremos desbloquear a medida que avancemos en el juego. Una cosa que no me gusta nada, por otro sentido, Tony, no sé si tú le ves sentido, es el doble salto. Doble salto que le han puesto a personajes. En María puede tener cierto sentido, pero en Richter el doble salto es absurdo porque es un doble salto hacia atrás.
Como tampoco ayuda, Funs.
No ayuda nada.
No, en realidad
no. Al contrario,
no.
Porque cuando caes al suelo te quedas durante unos milisegundos descubierto, sin poder atacar.
No sé, lo considero que bueno, que mientras no sea una ayuda para el jugador no negado.
Pero es que es eso, que a Richter no le sirve nada, pero a María, que hace que el juego ya sea más difícil, con el doble salto que sigues hacia adelante, lo facilita todavía más. Uh-huh. Con lo cual, el juego con María es más fácil que nunca.
Sí, sí, pero bueno, el caso, como bien ha señalado, pasárselo con María es de gente triste.
Sí, yo tengo que decir, a pesar de todo, es que puestos a modificar el control básico del juego, yo creo que la base que tenía que haber puesto, que ya tuvo algún Castlevania antes que este, como el Castlevania 4, era, por ejemplo, los latigazos hacia arriba, es que y hacia eso, los lados.
Eso es algo que siempre venimos debatiendo tanto Edu como yo con
y
él.
Y algo más importante todavía para mí, que es aquello de poder agitar el látigo. Que
sí, pero ¿por qué se quitó eso, Funs? O sea, es que es algo no que, es que no entiendo. Es que todo el mundo quitara. Lo recuerda, todo el mundo. Todo Dios le encanta cómo movía Simon el látigo para las ocho direcciones, pero ahora nadie lo hace. O sea, es algo que falla.
Sí.
Trisur, que tiene la gran idea, llega, pilla el Castlevania 4 y dice, venga, va, dámelo, que lo hago.
De todas formas,
y hace eso.
El juego es difícil, tan difícil como antaño. Es uno de aquellos juegos de la época, muy difícil. De aquello, no, aquí no tenemos, por ejemplo, la vida, es una triste barra. Unos 8 o 10 toques muerto. No es aquello de, no, tengo 500 de vida, tengo hechizos de recuperación. No, no, aquí esto es un juego de hombres. Aquí vamos a sufrir mucho para pasárnoslo. Y vamos, pasártelo sin un solo continúe es tarea de hombres, al menos sí, con sí, Richter.
Sí. Luego también el clásico concepto de Konami, ¿no? De probar y memorizar sí. dónde está todo. Además, y saber que si te ataca uno por el aire, pues te esperas a que pase el primero para que después ataques al otro.
Y el factor rejugable de las diferentes rutas.
También,
eso también está ahí, también, podemos también recorrer cada vez las fases buscando estas nuevas salidas.
Además, Funs, hay una cosa, no sé si te habrás dado cuenta al jugar al remake y después a la versión original.
Dime.
Hay una pequeña ayuda, no sé si hecha posta, quizás sea un poco un error a la hora de programarlo, que es cuando te hace daño un enemigo en la versión remake, Richter toma una posición de invulnerabilidad que vendría a ser lo normal de este sí. tipo de juegos. Uh-huh. Entonces, si te vuelven a atacar, no recibes daño. En uh-huh. cambio, en el original, no. Hay una muy corta. Muy corta, un muy corto estado de vulnerabilidad que no te sirve casi de nada y que si te vuelven a dar, te lo vuelves a comer. Con lo cual te pueden meter combos de 3 hits.
Ciertamente, es verdad.
Que en un juego de plataformas te meten combos del más puro estilo Street Fighter de pum, pum, pum. Y
está
adiós.
Obsesionado.
Sí.
Ya está, solo piensa en eso. Yo tengo que decir que, como ya he comentado, para mí el remake en el fondo no aporta nada nuevo que no hayamos visto ya. Pero lo que tengo que reconocer que hace este juego, un juego, en mi opinión, muy importante y ya te lo digo ya, imprescindible, no es el juego en sí, sino lo que sería el paquete, que diría, oye, venga a hacer las bromas fáciles, el paquete de software que es este juego.
La polla.
Porque no solo incluye este juego, que tiene música remozada, gráficos remozados, algunas cosas nuevas, nuevos finales, nuevas tonterías bestas, sino que además te incluye cosas extra, muchas cosas extra. Te incluye, por ejemplo, el Drácula X original de PC Engine, en toda su gloria, en mi opinión. Que es inédito, recuerdo, en nuestro país. Nos incluye el Symphony of the Night entero. Y lo que es mejor es que he leído por ahí, que a pesar de que tiene algunos bugs, he leído por ahí que este es el primer Symphony of the Night basado en la versión de PlayStation que permite al fin jugar con María.
Con los extras de Saturn, sí, sí.
Con claro. los extras de Saturn.
Sí, 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 una maravilla.
Eso es un puntazo,
claro
en mi
que
opinión,
sí, claro que sí.
Que hace que para mí ya el Symphony of the Night de Xbox 360 pierda todo sentido.
Todo.
Porque digo, quiero jugar con
los logros, los logros.
Menos mal que has dicho sentido y no valor, porque te siguen cobrando los putos que te cobran. Luego.
Aunque me ha resultado curioso que hayan quitado el tema de I am the win.
I am the win.
Man, he leído eso.
Luego, no sé si será por motivo de que se ha doblado absolutamente todo
eso
de nuevo.
Eso también, se ha redoblado todo de nuevo.
Y no sé, a lo mejor han querido también...
Será por derechos.
También incluye un minijuego llamado Akumajo Drácula X Peque.
¿Cómo se saca eso, Funs?
No lo sé.
Madre mía.
No lo sé.
¿Sabes cuál es, no?
Sí, cuál es.
Es el juego mal puesto, es brutal.
¿Es el Drácula Kid?
No, tiene nada que ver. Es una especie como de demo de lo que podría... Es una cosa
yo
muy
diría rara. Que es un easter egg de estos. Sí, o sea, sí. Si pones mal el cartucho, el Round of Blood en la PC Engine... Sí. Bueno, el cartucho, el
disco. Sí,
el disco, disco, ya me entendéis. Sale esto. Uh-huh. Espectacular.
Y, aparte, pues las nuevas pistas musicales con algún que otro arrange muy especial. Hemos oído versiones jazz, versión orquestral, versión piano de los temas principales de la historia de Castlevania. Y un modo de selección de pistas, de audio, con incluso un modo que podemos elegir la pista que queremos que suene durante nuestro juego. Eso también está bastante bien. Si dices, ya estoy harto del tema este, voy a escuchar este, pues lo escuchas hasta que te revienten los oídos. O sea que, en general, a mí me parece un paquete de software muy digno. Y lo digo de verdad, teniendo en cuenta que en su día nos vendieron la moto de que los nuevos soportes que permitirían mucho más contenido en los videojuegos permitirían cosas como esta, han sido estos los primeros, o si no los primeros, de los primeros, que han hecho algo así, han dicho, no, vamos a poner el juego nuevo y además vamos a poner todo tipo de easter eggs, cosas secretas, guiños, extras, y eso está muy bien. Para que el juego no solo se acabe cuando veamos el final, sino que además podemos continuar con juegos clásicos y descubrir todos los secretos. Técnicamente no me voy a explayar mucho porque más o menos el Tony lo ha dicho todo. Gráficamente podemos decir que para PSP es bastante digno. A mí me recuerda mucho a una Play 2 en algunos sentidos. es bastante digno en general. Comenta, comenta, Tony, por favor.
Sí, 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 o sea, es un apartado gráfico, pues, para ser PSP, pues muy correcto.
Han cambiado las escenas animadas de anime puro del original.
Eso se echan falta, quizás, sí.
Con escenas con el motor del juego propiamente y algún que otro vídeo renderizado 3D que, bueno, me parece muy normalito.
Sí, la verdad es que sí, pero
el diseño
bueno.
De los personajes vuelve a ser un poco del estilo, nunca me acuerdo del nombre.
Hayami Kojima.
Hayami Kojima.
Alias mi diosa.
Que fue ninguneada. Para el Dark Sorrow.
No sé si eso fue aposta, por buscar el target de usuarios de DS.
Pero bueno, vuelve, vuelve este estilo.
Vuelve sí,
este
sí, estilo, sí, vuelve y de una manera espectacular.
No
además.
Puede faltar.
Como curiosidad, decir que en el menú de opciones del juego, sí. Si os fijáis, veis la imagen de la portada original de Round of Blood, pero hecha con el diseño del juego. O sea, con el traje de Richter del juego. Se ha cambiado todos los diseños, evidentemente. Y es una cosa como mínimo curiosa para el que le ha gustado realmente la saga Castlevania alguna vez.
Mm-hmm.
Es un punto.
Muy bien. Y musicalmente, pues está todo dicho. Hemos oído la banda sonora desde hace meses en este programa. La estamos oyendo ahora, la hemos oído al principio del programa. Está todo dicho. Solo hay que escuchar los míticos temas. Beginning, Bloody Tears, Vampire Killer. Mitiquísimos y reorquestados de una manera maravillosa. El juego original ya tenía versiones increíbles, que en la época alucinábamos, porque estamos acostumbrados al organillo. Pero ahora esto está, vamos, pero fantástico.
El CD.
El CD, sí, naturalmente es lo que tenía.
Atención esta que suena, increíble.
Sí, señor. En fin, que en definitiva, acabando ya, yo creo lo dicho, ya lo he comentado, para mí el remake en sí no aporta nada, pero el paquete de software en conjunto lo convierte en un producto muy interesante a poseer en nuestra colección.
Luego, Funs, tú has tenido la suerte de jugarlo, el de PC Engine. Luego, sí, la otra cara de la moneda es para esa gente como yo, esos desgraciados, esa gente que no tiene donde caerse muerta.
Yogurín, Bimbocao, Bojicao,
etc.
Petit Suite, Joplay.
Que por fin tienen la oportunidad de jugar a este Rondo of Blood de una manera maravillosa y con todo su máximo esplendor, ¿no? Que vendría Chiquilín. A ser este remake. Y además, su versión buena de PC Engine por si eres muy purista.
Y además, oye, un Castlevania que al fin tiene gráficos nuevos.
Otra vez.
A ver cuánto lo van a reaprovechar a partir de ahora con los nuevos Castlevania, a ver qué van a hacer. ¿Qué? Las verdades duelen, amigo Tony.
No duelen, es un juegazo.
Galletita princesa.
Don of Sorrow, tío.
Lo dicho, que aunque el juego en sí, el remake, no aporte nada, el paquete es excepcional, el paquete software es increíble, porque tiene muchos productos extra, y eso es, en mi opinión, lo que deberían ser muchos juegos que están ahí en el mercado vanagloriándose de ser grandes guiños a los fans. Pues no, si sacas un juego y tienes espacio de sobra para llenar en el disco, en el UMD, en el cartucho o lo que sea, llénalo con cosas que gusten a los fans.
Eso, no como los remakes de juegos de rol de la Super Nintendo, que al principio de la PSP, que no tenían nada y encima tenían unos tiempos de carga horribles.
Pues por eso mismo, por esa, en mi opinión, gran idea por parte de Konami, el juego se merece esta puntuación.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Bueno, y ahora viene un contenido un poco especial.
Conectamos
con el salón.
Lo sabía.
Pingo.
Hola.
Hola, Pingo.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Está Pingo en el salón?
Está Pingo
aquí,
en el salón.
En el salón de mi casa. ¿Qué querías?
¿Cómo que qué quería? Me has dicho que me das una pequeña crónica desde el salón, imbécil.
Bueno, pues si quieres te cuento cómo es. O sea, entras y hay como un sofá en el fondo, una estantería.
¡No tu salón, idiota!
Te la han vuelto a colar, Yuri te hizo lo mismo.
¿Pero el salón de qué?
¿Dónde estás ahora, hijo mío? ¿Sigues en el Ikea?
Estoy en casa, ahora mismo.
¡Pero si no tienes casa!
Bueno, Estoy en casa de mi amante. Porque
¿y tú tienes amante?
Es que, mira, te lo explicaré. Sí, esta mañana he ido al IKEA, ¿vale? Ay. Así que como tú me has dicho, tienes que rellenar la sección de Koopa porque Koopa no ha venido.
Eso no lo digas en directo.
O sea, yo que tenía una sección de éxito, ahora solo soy un colaborador de relleno sin pena ni gloria.
Eso es verdad, ¿eh?
Solo te diré que tu amante tiene más éxito en el programa que tú.
Sí,
su última sección tuvo un gran éxito. Incluso ha recibido cartas, cosa que tú no has recibido ni una en la vida.
A mí, en todo caso, he recibido algún comentario poco ofensivo en los foros.
Y fíjate, Frika recibe pero comentarios, felicitaciones, consultas... Fantástico.
Pengo siempre tendrá una puerta abierta en otro programa.
Tú te callas.
Sí, siempre, a mí siempre, Pengo, siempre.
Siempre tendré un cartón y un brick de Don Simón debajo del puente.
Sí, sí, también.
O sea que no me vas a hacer crónica del salón ni nada, ¿no? O sea, tanta tontería para nada.
Hombre, no sé, yo si quieres te explico un poco. Pues mira, lo del salón, van muchos frikis y hay mucha gente y hay colas y la gente se para a firmar.
Ya. No ha venido Adam Hughes, estoy triste.
¿No ha venido Adam Hughes?
No ha venido Adam Hughes.
Pero, tío, ¿entonces para qué me he disfrazado yo de Power Girl?
Ha sido todo el final.
Sí, hombre, claro. Decidimos que al final alguien tenía que hacerlo.
Oye, ¿los globos de cuántos centímetros son de ancho?
¿Globos? No necesito globos.
¿No necesitas globos? Bueno, siento como estás, no me extraña. Uy, qué he dicho. Hola, Pengo. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo...
Te voy a colgar.
Había cogido un cartón del IKEA, sí, y había hecho una sección.
Qué pesado.
¿Sabes?
Habías hecho la sección en un cartón del IKEA.
Sí, tengo un guión escrito en un cartón del IKEA, el cual luego te regalaré.
Vale, muchas gracias. No sé para qué lo quiero, pero...
Sobre lo mucho que se parece el IKEA a los videojuegos. Pero
tienes un minuto.
¿Eh?
¿Por qué no la dejas para una próxima semana que vengas?
Vale, bien, yo encantado.
Así te ahorras hacer otro guión para el futuro. Pues vale, hombre. Pengo.
¿Eh?
¿Vale o no vale?
Bueno, va, vale, venga. Pero venga, porque me lo has dicho tú, ¿eh?
Gracias por llamar o algo.
Pero bueno, si quieres te cuento algo del salón. Está muy bonito y Moebius viene cuando yo ya no puedo ir a que me firme.
¡Te jodes!
Joder, ¡hala! Tío, este programa ya no es lo que era.
No, ¿te vienes a la cena, Pengo?
Claro que me vengo a la cena, hombre.
No, tienes que decirlo. Vale, da igual. Berenjena.
Le ha roto el chiste, Pengo. Le ha roto el chiste.
Adiós, Pengo. Adiós, Pengo.
¿Puedo decir un chiste?
No, rápido.
Vale, se me ve a mí 5 horas en el IKEA. ¿Cómo se llama la obra de teatro?
Snakes in a Plane.
5 obras con armario.
Adiós, Pengo.
Hasta luego.
Joder.
Y Tony, antes de despedirnos del programa, para siempre me parece, después de este lamentable espectáculo, me ha pedido unos minutos para hablar del Pride, de su orgullo, que no empieza por G, sino que es otro tipo de orgullo.
De lucha. Pero se va a cambiar el nombre, en teoría, ¿eh?
Y hacéis bien.
Sí, va a cambiar algo así como Spanish Fighting Game Championships, o algo así, ¿sabes? Algo rollo guapo, porque después de 2 años...
¿Lo dices en serio eso del nombre?
Sí, sí, sí.
¿Spanish qué?
Fighting Game Championships, algo
¿por
así.
¿Y por qué lo dices en inglés?
Porque tiene que quedar en inglés para que la gente de fuera pueda venir a España. No, lo digo en serio.
Y o para sea, que le paguen el cartel.
Nos hemos ganado realmente ya una fama con este campeonato que vale la pena internacionalizarlo un poco, ¿vale? Pride es un campeonato que son
pesado,
6 campeonatos en un fin de semana de juegos de lucha, y vendría a ser perfectamente,
pero, tío,
y sin miedo a decirlo, que es el campeonato de España de juegos de lucha.
Pero si lo hacéis cada semana, tío, no, cada semana.
Cada año.
Pues si cada semana me comentas algo del Pride, tío. Mira,
no, porque se prepara, porque es muy difícil hacer este campeonato.
Tony, si al final van a acabar creyendo que es en México.
¿Y en México?
¡Shut up, fucking Mexican! ¡Shut up!
No, pero hablando en serio, el tema está en que hemos confirmado ya la fecha. Nos han cedido el local Enric Granados, que para entendernos es un localito de puta madre con una terraza brutal.
Y o sea, la gente no va a jugar.
Y de cara a una piscina donde la gente hace topless.
¿Habrá bar?
Sí, claro. Ah, claro.
Hostia, entonces voy.
Sí, sí, entonces a ver, será el 19 y 20 de julio de
¡joder!
10.
Pues esto es la Euskal.
Claro, no, es la semana antes de la Euskal.
Ah,
no, es el último programa de Game Over.
Pero esto es la Euskal.
Pues bueno, el caso es que es de 10 a 10 de la noche. Y los juegos confirmados son los siguientes: Street Fighter 3, Third Strike, Guilty Gear XX, Action Core, Cofito 11, Soul Calibur 3, Capcom vs SNK 2 y Tekken Dark Resurrection de PlayStation 3, que este nos va a dar muchos problemas, ya lo adelanto.
¿Y algún juego bueno también?
Eres un hijo de... Pero tío, si te acabo de decir Street Fighter 3, Third Strike, ¿qué más
pero
quieres?
Pero solo es el de Play 2.
Hombre, claro, no va a ser el de Dreamcast.
Lo ves,
va a ser el de Dreamcast. Mira, de todo esto ningún juego de Dreamcast. ¿Por qué? Porque no nos hace falta. Porque Capcom vs SNK 2 es igual el de Dreamcast que el de PS2.
Atención, Soul Calibur 3.
Le he cortado el micro.
El Soul Calibur 3, solo el de Play 2.
Sí, claro.
Te paga Sony, ¿no?
No, para nada, pero el Soul Calibur 3 es la tía.
Está haciendo boicot.
Qué graciosico.
Ah, que sí.
Pues bueno, déjame hacer spam, arcadiafighters.com. Ya está, ahí tenés toda la información. Sí, vale. Gracias, Funs, te lo agradezco.
¿Alguien más que quiera hacer publicidad de su
No, gracias,
sus cojones?
Por favor, no. No.
Vale, pues nos vamos yendo ya, leche. Rápidamente, la encuesta.
Pues la
no está abierta, fantástico, déjalo. Ya lo veréis en el foro, en chat, y lo miráis. En portal, y mover. portalcomer.com, tenéis eso y muchas cosas más. Rápidamente nos despedimos, Isaaco.
Pues nos vemos. Ahora me voy a jomar un buen trozo de ensaimada.
Ensaimada
de chocolate, tío.
Joder, eso es un lujo, tío. Un lujazo increíble.
¿Tú te quedas con el señor cine ahora?
Sí, yo me quedo con el señor cine.
Pues sin
ensaimada. Cuando vuelvas.
Por cierto, el 55% cree que Metal Gear Solid 4 va a ser una excepción.
Vale. Mari,
yo también lo voto.
Hasta el mes que viene. Engaña, no
y todos engaña. Los amigos que han venido a vernos, pues también despedido ya.
Hasta
y,
otra.
Y,
hasta
luego. Yo, como no soy amigo, pero me despido, ¿eh? Hasta luego.
Joder, qué pesado. Ahora viene el señor cine con su programa de cine, que tendrá muchos contenidos muy divertidos e interesantes. Hablará de las cosas del cine, porque si hablara de cine, ¿de qué hablaría? De nada. No hace señales de nada. Nos vamos. Volvemos la semana que viene. Adiós.